Dios, el gran y poderoso Dios, quien formó todas las cosas por medio del poder de su Espíritu, y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por nosotros los pecadores, el justo por los injustos, para reconciliarnos de regreso a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios. Como somos enseñados en la bendita palabra que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios, muy allá antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos que eso no fue en el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado? Que cuando Dios, en su gran pensamiento, nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús. Y esta noche solo hemos recibido una probada de antemano de esa gran gloria divina, la cual será revelada en su segunda venida. Toda enfermedad y tristeza serán quitadas. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos tal como Él es. Aquí, mientras miramos nuestras manos marchitándose, nuestros cabellos volviéndose canosos y hombros encorvándose, estamos conscientes de que somos mortales y que vamos rumbo al polvo al cual nuestros rostros están inclinados ahora y de donde venimos. Pero Señor Dios, tan seguro como que tú eres Dios, tú hiciste una promesa que seríamos resucitados de nuevo en los últimos días, y lo creemos. Solemnemente estamos con nuestra fe esta noche en tu presencia, viniendo con confianza, debido a que Jesús nos invitó a hacerlo. No en base a alguna cosa buena que hemos hecho, porque no hemos hecho nada correcto, pero venimos humildemente, profesando que poseemos este tesoro a causa de su gracia que ha sido asignada a nosotros. Por tanto, venimos pidiendo que tú nos bendigas esta noche al traer la palabra. Porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y permite que se hable la boca de Dios esta noche. Permite que las palabras salgan y que penetren profundamente dentro de los corazones de nosotros, los que escuchamos, y seamos llenados con tu Espíritu y tu presencia. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy y ayer, anoche mejor dicho, y hoy habíamos estado hablando sobre el tema, primero para encabezarlo, el por qué nosotros no somos una denominación. Y lo hemos hecho bastante fuerte, por qué no somos una denominación y por qué no creemos en denominaciones. Porque lo encontramos en la Biblia, que denominaciones nunca fueron ordenadas por Dios. Fue ordenado por el diablo, y lo probamos por medio de la Biblia. ¿Y cómo es que a través de las denominaciones produce error? Ahora, estamos diciendo esto para corregir y para traer ese tabernáculo a un compañerismo alrededor de la bendita palabra de Dios. De manera que nuestras esperanzas no están edificadas en lo que la denominación dice, en lo que algún hombre dice, están edificadas sobre lo que el Señor Dios había dicho. Y esa es la única manera en que alguna vez podemos ser corregidos correctamente. Y esta mañana yo tenía cinco, creo, diferentes artículos que han salido a través de la denominación, de los cuales no se habla en lo absoluto en la Biblia, a los cuales las iglesias protestantes se están inclinando y enseñando como doctrina la misma cosa que la antigua madre prostituta, la iglesia católica, predica, y salieron a la iglesia protestante. Y nosotros nos inclinamos a la misma cosa, la cual es contraria a cualquier parte en la palabra de Dios. La primera iglesia denominacional lo buscamos esta tarde en la historia de los padres de Nicea, de la iglesia de Nicea. Después de la muerte de los apóstoles, de allí vinieron los padres de Nicea, y ellos siguieron adelante por varios años. 325 años, finalmente llegó a Nicea, Francia, donde tuvieron el gran concilio de Nicea. Y allí ellos formaron estos dogmas que la Iglesia Católica tiene ahora, y también que se transmitieron a los protestantes. Y como dije en la enseñanza esta mañana, cada una de esas edades de la iglesia hasta llegar a esa edad de la iglesia de Tesalónica, 2500 años de edades oscuras, no hubo una vez sin que él dijera, tú todavía tienes mi nombre. Y en este otro lado, ellos ya no estaban en Cristo, ellos salieron en un nombre denominacional, católico, lutero, Wesley, bautista, presbiteriano, pentecostal, así sucesivamente. Pero poco antes del cierre de la edad, él dijo, pongo delante de ti una puerta abierta, ¿ven? Y esa es la edad en la que creemos que estamos ahora mismo, la edad de la puerta abierta, entre la última salida de la iglesia de la Odisea. Y es exactamente 325 años hasta el concilio de la Odisea. Y allí, ellos adoptaron estas formas tales como rociamiento, derramamiento y bautismos falsos, falso Espíritu Santo y todas estas otras cosas. Ellos las adoptaron. Y luego, cuando Lutero, siendo un sacerdote y salió de la Iglesia Católica, trajo estas cosas con ello. Y de allí salió Zwingli, de Zwingli salió Calvin, de Calvin salió Wesley, o así sucesivamente. Y ellos simplemente siguen trayendo esos dogmas. ¿Y cómo puede Dios guiar a su iglesia cuando están siguiendo caminos que Él ni siquiera trajo para que ellos sean guiados en ellos? Y recuerden, en Apocalipsis 17 encontramos a la mujer. Ahora, estas palabras son claras, están escritas en la Biblia, así que yo creo que las puedo decir. Dice que esta mujer era una ramera, eso significa que ella era una mujer de mala fama, que ella debía de estar casada con un marido y cometió fornicaciones con el mundo. Ella era una madre de rameras, por lo tanto, ella tenía hijas. Y tenemos dibujado eso geográficamente. Estando en y allí, yo mismo, viéndolo en la Escritura, viendo sus doctrinas y todo, yo creo que el Señor lo ha dicho firme y directamente, eso no puede ser nada más que la Iglesia Católica. Es la única manera en que puede ser. ¿Y qué dio a luz ella? Las iglesias protestantes. Exactamente, ella lo hizo. Ella tenía en su mano una copa del vino de sus fornicaciones, y ella se le estaba dando a los reyes de la tierra, y ella era la gobernante sobre toda la tierra, hablando espiritualmente. Y eso es exactamente correcto. No hay otra. Miren, vamos, podríamos regresar a Daniel y tomar la imagen. Miren la imagen, la cabeza de oro, el reino babilónico. Bronce o plata, medio Persia. Bronce, Alejandro Magno y demás, el reino griego. Luego los imperios romanos, Roma del este y del oeste, los dos pies. Y fíjense en estos 10 reinos, lo cual viene exactamente con esos 10 cuernos de los que estábamos hablando esta mañana. En cada uno de esos 10 reinos que se iban a levantar, había hierro y barro mezclados juntos. Y ese hierro viene de las piernas, lo cual era Roma. Y hay algo de romanismo mezclado en cada nación que hay bajo el cielo, a través de la Iglesia Católica. Eso es exactamente correcto. Y ellos no se mezclaban en ninguna parte. Y ellos se casaban entre sí, entre unos y otros. La Biblia dice que lo harían. Y mírelos hoy en día. Su muchacho anda de novio con una muchacha católica. Cuando ellos se van a casar, tienen que prometer criar a sus hijos católicos. ¿Ven? Viceversa. ¿Ven? Es para romper el poder del otro. ¿Pero qué es? La Biblia afirma que toda la cosa es una prostituta. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Eso es correcto. ¿Y cómo los pecados de la gente serán visitados? Fuimos atrás a Deuteronomio para mostrar que un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones. Eso era bajo la ley. Y Cristo vino a magnificar la ley. ¿Cuánto más es ahora? ¿Y qué les está sucediendo a estas? ¿Qué es lo que pasa con estas pequeñas rameras en las calles hoy en día? Estas mujercillas chupadoras de cigarrillos y rameras de cabello cortado que se ponen pantalones cortos y demás. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Es porque su mamá actuó así. Es visitada la iniquidad de una generación a la otra. Eso es lo que es. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos llegado a un punto que simplemente es una conglomeración de nada, sino de pecado sucio. Esa es la razón de que Dios ha levantado a Rusia allá con una bomba atómica para destruirla, como lo fue la inundación antediluviana, cuando Él levantó las nubes. Seguro que lo ha hecho, y la Biblia así lo dice. Rusia, el país ateo, como ellos son, ateos absolutamente, sin darse cuenta, ha obrado exactamente para los propósitos del Dios Todopoderoso. Así como el rey Nabucodonosor había de destruir a Israel porque ellos fallaron en caminar con Dios, Rusia se está levantando para vengar a los santos de la Iglesia Católica de la sangre que ella derramó de los santos. La Biblia así lo dice. Va a barrer con toda la cosa. Así que miren aquí. Si su madre era una corista y su abuela y su madre era una ramera, ¿Qué es ella hoy? Una desnudista de rock and roll. ¿Qué van a hacer sus hijos? Y ustedes dicen, ¿hace Dios eso? Sí, señor. Dios visita la iniquidad de los hijos, la generación, aún hasta 14 generaciones. Y si Cristo vino a magnificarlo, diríamos 100 generaciones o 500 generaciones. Pues Él dijo a los antiguos, los habéis oído decir a los antiguos, no matarás. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sin causa ya ha matado. Los habéis oído decir a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo digo, quien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. ¿Qué es magnificar? Hacerlo muchas veces más grande. Y si bajo la ley eran 14 generaciones, ¿cuánto tiempo tomará la misma cosa hoy? Y hombres jóvenes, y hombres de mediana edad, y hombres casados ya no tienen respeto para sus votos de matrimonio. Pues ellos solo toman mujeres y viven con ellas en cualquier parte y simplemente como perros comunes. Un perro tiene mejores respetos y mejores morales que la que tiene alguna gente. Y yo sé que eso es muy duro, pero eso es correcto. ¿Por qué? Y las iglesias siguen adelante y no dicen nada al respecto. ¿Por qué? Ellas están actuando exactamente como su mamá. Las iglesias lo heredan. Porque la iglesia y esta iglesia protestante salieron de la iglesia católica. Los pecados de la iglesia católica son visitados en los protestantes. Ciertamente lo es. Así que la olla no le puede decir sucia a la sartén. Es exactamente la verdad. Ahora, nos damos cuenta, y en la escritura nos dimos cuenta, y yo nunca vi una nota en la mesa aquí esta noche. Yo dije, muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez una denominación. Muéstreme un lugar donde Dios ordenó alguna vez a una mujer predicadora. Muéstreme un lugar donde Dios ordenó alguna vez rociar. Muéstreme un lugar donde Dios ordenó alguna vez derramar. Muéstreme un lugar donde Dios hizo alguna vez que alguien fuera bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Encuentren esas cosas. Y sin embargo, constantemente las hacemos. Simplemente está en la iglesia. Ahora, yo dije, la manera de ustedes, la razón de que no podíamos ser bautistas, era porque creíamos en ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca hay ninguno en la Biblia bautizado de alguna otra manera. Usted muéstreme un solo lugar donde una persona fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo levantaré mis manos y diré que yo soy un falso profeta. Y si la Biblia dice que ustedes deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo, eso significa que ustedes deben hacerlo de esa manera. Pablo les ordenó ser bautizados de nuevo. No importa cómo habían sido bautizados ellos, tenían que venir, ser bautizados de nuevo. Ellos fueron bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesucristo, Juan el Bautista. Él dijo, eso ya no funciona, ustedes tienen que venir, ser bautizados de nuevo. Y ellos tuvieron que hacerlo antes de que recibieran el Espíritu Santo. Era el programa de Dios. Puede ser que yo profundice un poco más que eso esta noche. ¿Por qué? Jesús cumple su palabra. ¿Creen ustedes eso? Ahora, casi todos ustedes estaban aquí esta mañana, pero yo quiero quedarme un poco más en eso. ¿Por qué comisionaría, ordenaría eso Pablo, después de que había sido hecho? Pablo dijo, aun si un ángel del cielo viene y anuncia alguna otra cosa, sea anatema. Ahora, ustedes dicen, tenemos una nueva luz sobre ello. No, no la tienen. Con eso es que el diablo vino a Eva, alguna nueva luz. No necesitan ninguna nueva luz. Ustedes necesitan caminar en la luz que Dios ya ha puesto aquí. Eso es todo. Ahora, observen esto, cuán sencillo. Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo, tú eres Moisés o Elías, alguno de los profetas. Él dijo, ¿quién decís vosotros? Él dijo, Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Ven? No viene a través de seminarios, no viene a través de denominaciones. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Ustedes nunca lo aprendieron a través de ninguna escuela de teología, sino mi Padre, que está en los cielos, te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Una revelación espiritual de quién es Él. Y yo digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Ahora, él tenía que cumplir su palabra, o él no era Dios. Ahora, y cuando él hizo eso, unos cuantos días después, él fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo, y Pedro abrió el Evangelio en el día de Pentecostés. ¿Lo hizo él? Él, ciertamente, él lo hizo. Ahora observen, cuando él... Todos estaban burlando de ellos porque ellos fueron llenos con el Espíritu. Ellos fueron llamados herejes, santos rodadores o alguna clase de nombre como ese. Y ellos aún se rieron y dijeron, estos están llenos de mosto. Y Pedro levantándose en medio de ellos alzó la voz y él dijo, varones y hermanos, oíd mi voz, oíd mis palabras y oídme. Esto no es tan ebrios como vosotros suponéis que lo están. Esta es solo la hora tercera del día. Mas esto es de lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y lo que él haría sobre sus hijos y sus hijas, sus siervas y demás en el día. Y cuando ellos empezaron a oír esto, fueron cortados en su corazón. Porque ellos oyeron a un hombre que no sabía su abecedario, sin embargo, ellos tuvieron que reconocerlo a él, saber que él tenía algo dentro de él, quemándolo, el Espíritu Santo. Detenerlo, pues sería como tratar de apagar un fuego en un edificio seco, en un día de mucho viento. Ustedes no podrían hacerlo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él ahora? Ellos dijeron, pues varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, ten cuidado, Pedro. Tú tienes las llaves del reino, ¿ven? Ahora, cuando Jesús resucitó en el tercer día, él no tenía las llaves para el reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero no para el reino, porque habían sido dadas a Pedro. Ahora, él dijo, Pedro, todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Ahora, aquí está él con las llaves para abrir esta bendita cosa al mundo. Y aquí él tiene las llaves en su mano. Y ellos están preguntando, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, no importa qué dijo el apóstol que hicieran, Dios tiene que reconocerlo en el cielo, si él le dio esa autoridad. Ahora, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Y esa es la razón de que las llaves dieron vuelta en el cielo a cualquier otro nombre, en cualquier otra manera, en cualquier otra forma. Dio vuelta en la tierra, y dio vuelta en el cielo, o Jesús no le cumplió su palabra a Pedro. Y en todo lugar en la Biblia en que fueron bautizados, después de eso, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que fueron bautizados antes de eso, tenían que venir y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo, para recibir el Espíritu Santo. Esa es la correcta. Todavía sigue igual. Así que, si estamos enseñando el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es falsa profecía. Ahora, yo no quiero herirlos, pero tengo que remachar esto para que esta iglesia sepa que no estamos aquí como un montón de ignorantes trastornados. Sabemos dónde estamos parados en la palabra de Dios. ¿Ven? Sabemos. Yo reto a cualquiera a que me muestre un lugar donde alguien fue bautizado alguna vez en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, ¿van ustedes a escuchar profecía falsa o la verdad? Escudriñe las Escrituras, eso depende de ustedes. Muéstreme dónde una persona en la Biblia, dónde una iglesia fue ordenada alguna vez como una denominación en la Biblia. Muéstreme en la Biblia dónde ordenaron alguna vez a una mujer predicadora. Muéstreme en la Biblia dónde todas estas cosas de las que hemos estado hablando fueron ordenadas alguna vez en la Biblia. No están allí. Dígame un lugar. Ustedes van a una denominación. Pues cuando los metodistas se levantaron, ellos predicaron santificación. Eso es bueno. Pero cuando hicieron eso, hicieron una denominación, y eso lo concluyó. Esa es la razón de que la Biblia dice, tú tienes nombre. Usted dice, yo soy un cristiano. Pues, ¿a qué denominación pertenece? Usted dice, a una metodista. Pues entonces, usted es una prostituta. Yo soy un bautista, prostituta. Pentecostal, usted es una prostituta. Usted pertenece a esa iglesia, usted debería de pertenecer a Cristo. No tiene ningún negocio diciendo metodista, bautista. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano en el corazón. Cada una de esas denominaciones pueden producir hijos, hijos de Dios, eso es correcto. Pero cuando ustedes piensan que van a ir al cielo solo porque ustedes son metodistas o bautistas, están errados. Y esa es la razón de que nos quedamos fuera de esa cosa. ¿Por qué no pueden ver los bautistas? Yo le pregunté a un hombre metodista aquí. Estaba escribiendo una tesis, simplemente escribió hace muchos años. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya es que usted se junta con los pentecostales. ¿Quiénes nosotros? Nosotros los metodistas. Yo dije, pues le diré lo que voy a hacer. Yo vendré a su ciudad y usted deje que los metodistas lo patrocinen. Oh, dijo, por supuesto, no podríamos hacer eso. Yo dije, eso es lo que pensé. Yo me quedo con los pentecostales porque los pentecostales lo creen. Eso es correcto. Ellos le dan su apoyo. Ellos son los que sacan los beneficios de ello. ¿Cuánto leyeron ese artículo en la revista Life recientemente acerca de la iglesia pentecostal? Es uno de los más grandes fenómenos en esta edad. Ellos tuvieron más convertidos en un año que todo el resto de las iglesias juntas. ¿Por qué? Aún en sus errores, Dios los está moviendo hacia adelante porque ellos creyeron la verdad y siguen adelante con ella. Es la verdad. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? ¿Ven? Esa es la razón de que no somos una denominación. Y tan seguro como que los pentecostales se denominen, y cuando allá atrás, cuando el Espíritu Santo primero se derramó en la iglesia pentecostal hace 40 años, y ellos empezaron a hablar en lenguas, uno de los dones, ese es el más pequeño de los dones. Ese es el menor de los dones, de acuerdo a San Pablo, es hablar en lenguas. Y tan pronto cayó, oh, dijeron ellos, lo tenemos ahora. Y ellos hicieron una denominación, el Concilio General, el cual es ahora las Asambleas de Dios. Oh, nadie lo tiene, a menos que ustedes hablen en lenguas, y Dios se apartó de ellos y los dejó allí. Ciertamente, sí, Señor. Llegaron los unitarios y descubrieron el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, oh, lo tenemos. Ellos se organizaron. ¿Qué hicieron? Dios se fue de ellos y dejó que se quedaran allí. Es para el que quiera que venga. ¿Ven? Los unitarios no pueden ir a donde las asambleas. Las asambleas no pueden ir a donde los unitarios. Yo he hablado con algunos de los mejores hombres que ellos tienen, el señor Goss y el doctor Pope y muchos. Los hombres que son hombres grandes en la... Yo me senté con ellos, yo dije, ¿cómo pueden enseñar esa evidencia inicial como un erudito? Pues dijo, hermano Branham, uno, dos o tres de ellos eran verdaderamente sinceros. Dijo, sabemos que eso está errado, pero ¿qué podemos hacer? Si decimos algo al respecto ahora, pues interrumpirá todo el programa. Seguro, y usted ya no será el obispo, el supervisor general, esa es la idea. Hermano, yo preferiría tener una pequeña misión en la esquina o predicar bajo un pino y tener la verdad, ciertamente, y saber que uno está diciendo la verdad. El hombre quiere la verdad, y uno está obligado como cristiano a dar el testimonio de la verdad. Dios lo va a hacer responsable por ello. Entonces, en estas cosas, si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo y no han hecho estas cosas y no han recibido el Espíritu Santo, ustedes dicen, oh, yo hablé en lenguas. Eso no quiere decir que ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo he visto brujos, magos, demonios y todo lo demás hablar en lenguas, ciertamente. Ellos no tienen ningún Espíritu Santo y ustedes saben eso. Beben sangre de un cráneo humano y danzan e invocan al diablo y hablan en lenguas, ciertamente. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Así que porque ustedes han hablado en lenguas, eso no quiere decir que ustedes lo tienen. La única manera que ustedes saben que lo tienen es cuando el espíritu de ustedes da testimonio con su espíritu, y los frutos del espíritu los siguen a ustedes. Amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Entonces es cuando ustedes saben que tienen el Espíritu Santo, da testimonio de sí mismo. Ahora, cuando ustedes están tratando de descansar sobre, porque ustedes pertenecen a las asambleas, o a los bautistas, o a los presbiterianos, ¿ven ustedes lo que están haciendo? Ustedes están tomando un nombre de una prostituta. Eso es exactamente correcto. Sálgase de esa cosa, despréndase de ella. Yo no quiero decir que se salgan de su iglesia o algo así. Ustedes hagan lo que quieran acerca de eso. Pero despréndanse de confiar en, oh, yo soy presbiteriano, nosotros no creemos en los días de milagros. ¿Por qué no lo creen? La Biblia lo enseña. Oh, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ellos dicen que los días de los milagros han pasado. Ellos son falsos profetas. Yo puedo mostrarles donde Jesucristo le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Yo reto a cualquier hombre que me muestre una escritura en la Biblia donde él se lo quitó a la iglesia. ¿Qué lo quitó? Su propio dogma, correcto, no la palabra de Dios. El Espíritu Santo todavía está llevando a cabo el trabajo, siguiendo adelante de igual manera, y Él lo hará para siempre. Esa es la razón de que no somos una denominación. Tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Nosotros no creemos en esa cosa. Ahora, ¿cómo empezó? Tendremos que darnos prisa y llegar a ello tan rápido como sea posible. ¿Cómo empezó? Ahora, tenemos bastantes escrituras escritas aquí acerca del Espíritu Santo. Y otra cosa, hicimos un reto anoche sobre la perseverancia de los santos. No en la manera en que los bautistas lo creen, no, señor. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los bautistas y su idea de su teoría de calvinismo. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los presbiterianos. Yo no estoy de acuerdo con los metodistas sobre su forma de doctrina armeniana. Sí, señor. Pero ambos tienen una verdad, pero uno la tiene que traer de regreso aquí, a donde es la verdad. Cuando ustedes andan allá afuera, hacen lo que quieren con ella, ciertamente. Los bautistas vienen, bautizan aún para aquí, en inmersión, y el predicador los bautiza, 9 de 10 fuman cigarrillos. Salen y se paran allá afuera y juegan cartas, bunco toda la noche, andan de arriba abajo y hacen tratos fraudulentos de negocios. Y todas las mujeres usando pantalones cortos aquí afuera, andando de arriba abajo en las calles y cortándose su cabello. Y fumando y hablando y fiestecitas de costura y puntada y contando chistes sucios. ¿Y ustedes llaman eso cristianismo? ¿Y ustedes piensan que tienen seguridad eterna? Ustedes se van a ir al infierno de esa manera. Ustedes no se gozarían en el cielo en ninguna manera, ciertamente que no. Esa no es seguridad eterna. Pero cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu Santo, y usted pentecostal, porque usted saltó de arriba abajo, habló en lenguas, corrió de arriba abajo por el pasillo, eso no quiere decir que usted tiene seguridad eterna. Nunca meta eso en su cabeza. No, señor, ciertamente que no. Usted sabe que su propia vida le da a usted testimonio de que usted no está bien con Dios. Eso es correcto. Usted no está bien. Esa no es seguridad eterna todavía. Pero yo quiero preguntarles algo. ¿Hay seguridad eterna? La Biblia así lo dice. La Biblia dice que nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo empezara. Como dije esta mañana, lo digo otra vez. El hombre que escribió el canto, un nuevo nombre, fue escrito allá en la gloria esta noche, y es el mío. Su idea estaba bien, pero él estaba equivocado escrituralmente. Su nombre no fue puesto en la noche en que usted fue salvo. Su nombre, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 13, 17 y demás, fue puesto allí antes de que el mundo empezara. Y Jesucristo fue inmolado antes del principio del mundo. ¿Cómo podía Dios, quien es infinito, ¿cómo podía un Dios infinito, conociendo el fin desde el principio, cómo podía él permitir alguna vez que el pecado viniera sobre la tierra si no fuera con una razón? Solo para respaldar ahora algunas cosas que hemos dicho. ¿Qué era primero, el salvador o un pecador? Salvador, seguro. ¿Cuál es más poderoso, un salvador o un pecador? Si un salvador puede quitar el pecado, él es más poderoso. Bueno, ¿por qué permitió él que el pecado sucediera en primer lugar? Para mostrar que él era un salvador. ¿Cuál es más poderoso, un sanador o una enfermedad? Un sanador. Entonces, ¿por qué permitió él que viniera la enfermedad? Para mostrar que él era un sanador. Yo me siento religioso ahora mismo. Sí, señor. Oh, hermanos, esos son sus atributos. Por eso él permite que vengan dificultades. Por eso es que él permite que venga tristeza para mostrar que él es gozo. Seguro que lo es. Por eso tenemos una noche para probar que hay un día. Por eso tenemos mal genio para mostrar que hay paz. Seguro, son pros y contras. Oh, él es maravilloso. Ahora, ¿cómo empezó? Llegaremos directamente a ello tan rápido como podamos para no tenerlos toda la noche. Ahora, tiene que haber un principio de todas las cosas. Y yo quiero preguntarles algo. Ahora, esto quizás, ustedes métanse esto en el bolsillo de su chaleco. Ustedes no tienen que poner esto con el platillo normal. Pero escuchen esto. Si ustedes son unas criaturas eternas, entonces nunca tuvieron un principio o nunca pueden tener un fin. Porque eterno viene de la palabra, lo cual no tiene principio o fin. ¿No lo recuerdan? Yo dije esta mañana que como Melquisedec, cuando él se encontró con Abraham viniendo de la matanza de los reyes, y la Biblia dice en Hebreos 7 que Leví pagó diezmos a Melquisedec cuando él estaba en los lomos de su padre Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví. Esos eran padre, abuelo y bisabuelo. Y mientras Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, la Biblia le da crédito por pagar diezmos a Melquisedec. A hablar de eterno, ojo, oh, oh. Él nunca dijo, él lo hizo en la sombra, él potencialmente lo hizo. La Biblia dice, él pagó diezmos, amén. Entonces, si vinimos a través de la simiente correcta, cuando Pablo predicó el Evangelio, yo estaba allí y ustedes estaban allí. Vamos a entrar en eso en un momento hasta nuestros oídos. Fíjense, eso es lo que la Escritura nos afirma. Aún retrocede muy atrás, solo piensen. Leví, luego Jacob, su padre, luego Isaac, su padre, luego Abraham, su padre, su bisabuelo. Cuando Leví estaba en los domos de su bisabuelo, él pagó diezmos a Melquisedec. Yo quiero preguntarles, ¿quién es este Job 27, 38, cuando él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo? Jesús les dijo que yo me gocé con ustedes antes de la fundación del mundo. No somos criaturas de tiempo, somos criaturas de eternidad. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, quien me los dio. ¿Cómo van a perder? Ven, ustedes tienen miedo, ustedes tienen temor, ustedes andarán aquí, de arriba abajo. Y esa es una de las mejores evidencias en el mundo, que ustedes no han estado en ninguna parte todavía. Eso es correcto. ¿Cómo puede Dios salvarlos alguna vez si Él? ¿Cuántos en esta iglesia levantarían sus manos y creerían que Dios es infinito? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra infinito? Eso simplemente es perfecto. Infinito. Ustedes no pueden explicar la palabra infinito. ¿Han tomado alguna vez su cámara y la han puesto en infinito? Pues simplemente significa de allí en adelante. Muy bien. No hay manera de enfocarla más. Pues eso es lo que Dios es. Él es infinito. Y si Él es infinito, no podía haber un escarabajo, ni una mosca, ni una pulga, ni un piojo, ni una nigua, ni nada que haya estado en la tierra o que vaya a haber alguna vez sin que Dios lo supiera antes de que el mundo fuese formado alguna vez. Hay una concepción de infinito. Pues entonces, un Dios infinito que nos salva a ustedes aquí, sabiendo que los va a perder la siguiente semana, o el siguiente mes, o el siguiente año, pues Él está haciendo fracasar el mismo propósito. Él no los puede perder a ustedes. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, mas ya ha pasado de muerte a vida. No lo pueden hacer. Ustedes ya no. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo puede pecar cuando hay una expiación por el pecado para él? ¿Cómo puedo estar enfermo cuando estoy en perfecta salud? ¿Cómo puedo estar ciego cuando puedo ver? Oh, hermanos, ¿cómo puedo estar en el edificio y estar fuera del edificio al mismo tiempo? ¿Cómo puedo estar borracho y sobrio al mismo tiempo? Ustedes no pueden hacerlo. Y cuando ustedes son salvos, están bajo la expiación, y sus pecados no les son contados a ustedes. ¿No dijo David, bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta pecado y no lo inculpa de pecado? Dios no retiene el pecado contra su criatura. Eso es fuerte. Esa no es leche descremada, pero esa es la Biblia. Dios no le cuenta pecado a los justos. Dios, por su gracia, por medio de predestinación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero siendo infinito, y que sabía quién vendría y quién no vendría, Él podía predestinar todo para obrar conforme a su voluntad. Si Él no lo hizo, ¿por qué permitió Él el pecado en primer lugar? Cuando Él era un salvador. Si nunca hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un salvador. El atributo, lo que estaba en Él, no podía ser sacado. ¿Cómo llegó Él a ser alguna vez un sanador? ¿Cómo llegó Él a ser alguna vez un sanador? Porque Él permitió que la enfermedad viniera para que Él pudiera mostrarse como sanador. Él era un sanador. ¿Cómo serán ustedes alguna vez? ¿Cómo sería conocido Él alguna vez? ¿Cómo podría su atributo obrar alguna vez? ¿Cómo podría Él ser alguna vez un sanador si nunca hubiera habido enfermedades? Él tenía que permitir las enfermedades. Con razón Pablo dijo en Romanos 8, hombre insensato, ¿quién le puede decir al alfarero qué hacer al respecto? ¿Quién, cuando el barro se levanta y dice, ¿por qué tú me haces así? ¿No levantó él a Faraón con el mismo propósito para que él pudiera mostrar su gloria allá en Egipto? Él endurece al que quiere y justifica al que quiere. No es el que quiere o el que corre, pero es Dios que tiene misericordia. Así que ustedes no tienen nada que ver con ello, ustedes no tienen que hacer ni una sola cosa. Si es gracia, si es un don gratuito, no hay una sola cosa que ustedes puedan hacer al respecto. Dios se lo ha dado a ustedes, y esa es la voluntad de Dios. Esa es la cosa que Dios les ha predestinado a ustedes. La Biblia dice que fuimos predestinados para hijos de adopción, los hijos de Dios, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios inmoló el Cordero en su propio pensamiento antes de la fundación del mundo para probar sus atributos, lo que Él era, cuando el Cordero fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con Él. Cuando la sangre del Cordero fue captada en su propia mente allá atrás, antes de la fundación del mundo, sus nombres y el mío fueron escritos entonces en el libro, todo en su gran pensamiento. Él es infinito. Si Él no lo hizo, ¿por qué lo permitió Él? ¿Cuál es el más fuerte? ¿He dicho un salvador o un pecador? ¿Cuál tiene más fuerza? Entonces el más fuerte tenía que permitir lo menor. Y Él solo lo hace para su gloria. Cuando Él hizo a Lucifer, Él sabía que él sería el diablo. Él tenía que permitir que estuviera allí para mostrar que Él era el Salvador, el Cristo. Él tenía que dejarlo suceder de esa manera. Ahora, ¿no dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Así que, ¿de qué tienen miedo? Levantémonos y actuemos con un corazón para cualquier lucha. No sean como ganado tonto que es conducido. Tiene que rogárseles y persuadirlos. Y sean héroes. Me gusta eso. Parémonos. Poema que solía ayudarme tanto cuando yo era un niño, va algo así. Había un romano noble en los días del emperador romano, quien escuchó a un refunfuñón cobarde delante del castillo decir: no hay peligro en tal abeto, no hay nadie que lo pueda sacudir. Oh no, dijo el héroe, yo encontraré una manera o la haré. Allí lo tienen, eso es correcto. Si esta Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No fue una cosa fácil cuando yo salí de este tabernáculo aquel día y todos diciéndome que esto sucedería y que aquello sucedería. Tú serías considerado un fanático, arrojado a la cárcel, y toda la asociación médica se pondrá en contra suya. Pero Dios dijo que lo hiciera. La Biblia dice que Él lo era. Y ahora un avivamiento de fuego arde en toda nación bajo el cielo. ¿Por qué? Háganle frente. ¿Cómo abordan su trabajo cada día? ¿Tienen temor del trabajo que encuentran? ¿Pueden hacerle frente al trabajo que está por delante? ¿Tienen una mente cansada y vacía? Yo aborrezco esa cosa. ¿O le hacen frente al trabajo que está por delante? ¿O está el temor corriendo alguna vez a través de ella? Si es así, aborden el siguiente que encuentren pensando que van a lograrlo. Quédense con ello, ciertamente. Propónganse en su corazón como Daniel. Quédense con Dios. ¿Dónde sucedió todo esto? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Qué hace a la gente así? ¿Por qué estamos casi listos para ser destruidos? Hermano Branham, explíqueme. ¿Qué le hace pensar que toda esta cosa tiene que ser destruida? Fue destruida una vez antes. ¿Es correcto eso? En la destrucción antediluviana. Ahora, aquí vienen unas cosas profundas y nos prepararemos para leer. Ahora, yo quiero que abran conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Si ustedes quieren saber cualquier cosa, puedo mostrarles en este libro de Génesis donde todo culto y todo ismo y todo lo que tenemos hoy en día comenzó en Génesis. ¿Cuántos saben que Génesis significa el principio? Ciertamente. Encontramos a la Iglesia Católica en el principio, Babilonia, Nimrod, el fundador. La encontramos en el centro de la Biblia, la encontramos al final de la Biblia. Encontramos tratando de introducir mujeres predicadoras en el principio de la Biblia, al adorar pequeñas estatuas hechas de raíces. ¿Cuánto leyeron alguna vez las dos Babilonias de Islop, la historia? Muy bien. Averigüen en estas historias, ellos tenían una mujer. Y luego ustedes recuerdan, aún Jacob se robó los dioses de su padre, y su hija los escondió debajo de ella, y se los llevó allá afuera en el desierto, lo cual contaminó el campamento más tarde. Muy bien, leamos ahora aquí en Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ven buscando nueva luz. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven cómo están estos hombres hoy tratando de quitarle a la Biblia? Pues no es igual de fácil derramar o rociar o de esta manera o de aquella manera. No, señor. Dios estableció un programa y eso es lo que debemos de seguir. Esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable al ojo, y árbol codiciable para hacer alcanzar la sabiduría. Y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces cosieron hojas de higuera y las hicieron delantales. Me gustaría parar aquí por un momento. Ahora, tiene que haber un principio de todo. Ustedes tuvieron un principio. Ahora, nosotros, aquí es donde quiero basarlo todo. Ahora, de lo que hemos hablado al respecto en estas dos últimas reuniones y hasta aquí. Ahora, esta mañana volvimos atrás y dramatizamos en la Biblia que cuando Dios estaba haciendo la tierra, que cuando Él estaba formando los gases, y luego esos gases llegaron a ser calcio y potasa y diferentes cosas. Él estaba haciendo el cuerpo de ustedes. Él estaba trazando el edificio como un gran maestro de obras, como un contratista preparando su material para construir un proyecto de viviendas. Él estaba formando el cuerpo de ustedes y Él lo tenía yaciendo allí. Él sabía exactamente en su mente lo que se iba a hacer. Esta mano, Dios hizo esa mano antes de que Él, mientras Él estaba haciendo el mundo. Pero Él hizo mi espíritu antes de que hubiera un mundo. Ahora, pero esta mano y este cuerpo, Él lo hizo cuando Él hizo el mundo, porque este cuerpo salió de la tierra y va a regresar a la tierra. Dios hizo eso. Él lo trazó todo en su gran plano y su programa. Ahora, cuando Él empezó a hacer la tierra, Él hizo al hombre, y el hombre no se veía muy bien. Ahora, tuvimos eso esta mañana. Pasamos por el drama. ¿Cómo es que el padre descendió y miró a su hijo hecho a su imagen y demás? Luego, Él le hizo una esposa, una compañera. Ahora recuerden que todas las criaturas de la tierra, Adán les había puesto nombre. Él había hecho el ganado y las bestias y todo. Y hoy, nosotros, cronólogos y diferentes mentes grandes de la ciencia han estado tratando por 6,000 años de encontrar ese eslabón perdido. ¿Por qué ese animal, el hombre es vida animal? Sabemos eso. Que estamos hechos y una mujer solo es parte de un hombre, un subproducto. La mujer no estaba en la creación original. Dios ya había parado de crear por años y años y años, hasta que le hizo a la mujer de una costilla de su costado. Adán le había puesto nombre a toda la creación, todo lo demás, pero no había nada para él mismo. Así que le hizo una compañera, tomó la costilla de su costado, cerró la herida y le hizo una compañera a él. Y el hombre en su espíritu era ambos, hombre y mujer. Y una mujer solo es parte de un hombre. Y cuando un hombre toma para sí una esposa, y si ella es correctamente su esposa, una esposa dada por Dios, ella simplemente será para él como parte de él. Esa es la razón de que ustedes tienen tantos escrúpulos en el matrimonio. Es porque salen y ven alguna muchacha con unos bonitos ojos cafés u ojos azules o algo así, y alguna figura bonita, y se enamoran de ella. La primera vez que ella tiene su primer bebé, esos dientes se caen, y ella se pone arrugada y vieja, y luego ustedes quieren echarla fuera. Y algunas de ustedes mujeres encuentran un muchachito con su cabello muy bien peinado y con la mitad de la lata de manteca de su mamá puesta en él y rizado. Y todo se va a caer. Yo sé eso por experiencia. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es? Ustedes se enamoran de eso. Ustedes deberían de orar primero, porque una mujer es parte de ustedes. Y si han abrazado a una mujer atrayéndola a su pecho y la han tomado como su esposa y ustedes, ella deja una marca sobre ustedes. Lo diremos así para que ustedes entiendan. Y cualquier otra mujer contra ese pecho no encajará en esa marca. Y Dios los hará responsables por ello, y ustedes simplemente recuerden eso. Ustedes que salen con la esposa de alguien más y... Yo escuché hoy de una muchachita aquí de la ciudad, una pobrecita, yo la conozco. Y un jugador comprándole unas grandes ropas finas y cosas, y tratando de adularla de esa manera. Una rata haría una cosa como esa, ni siquiera se puede considerar un humano. Usted sabe, un perro no es tan bajo y sin embargo, ustedes le llaman a una madre perra, una puerca. Ella tiene más morales que la que tienen la mitad de las mujeres de Jeffersonville. Y ustedes le llaman a una madre puerca, una cerda. Y ella no es, ella es mucho más moral que las mujeres de estos Estados Unidos, muchas de ellas. Eso es exactamente correcto. Ahora, yo sé que eso es directo, y yo les dije que yo iba a remacharlo, y yo quiero que ustedes lo sepan, y eso es verdad. Todas ellas, las mujeres, hoy en día, ni siquiera saben lo que es moral. Dijeron, no me molesta mi conciencia, pues ustedes no tienen ninguna. Fíjense, sí, señor, cuando ustedes saben lo que es correcto e incorrecto. Ahora fíjense, este hombre, cuando él fue criado, Dios separó su espíritu. Y él tomó un pedazo del hombre de su costado e hizo una mujer de él. Y luego él tomó lo femenino, el espíritu delicado del hombre, e hizo una mujer de él. Y él hizo al hombre masculino, fornido. Y cuando ustedes ven a un hombre que es un poco, ustedes saben, haciéndose la manicura, o como sea que lo llamen, sus uñas. Y ustedes saben, cuatro en un lado y cinco en el otro. Y alisándose su cabello, y mantiene su boca abierta enfrente, y cosas semejantes a esa, uno de estos muchachos bonitos. Usted solo recuerde, hermana, hay algo malo con ese pájaro. Hay algo malo, es mejor que lo vigile. Y cuando ustedes ven a una mujer con un cigarrillo en el lado de su boca, con un par de overoles puestos y diciendo, te diré, hombre, lo que es. Hermano, usted vigile a esa mujer. Hay algo malo con ella. Una mujer debe de ser una mujer, y ella se debe vestir como una mujer. Cuando Dios hizo un hombre, Él lo hizo una cosa, y Él hizo a la mujer otra cosa. Y cuando Dios viste a un hombre, Él lo vistió de una manera, y a la mujer algo diferente. Y la Biblia dice, es abominación que una mujer se ponga ropa que pertenece a un hombre. Y ustedes mujeres poniéndose estos pequeños pantalones y cosas, y usándolos aquí afuera, pequeños, ¿cómo es que les llaman? ¿Bombachos? ¿Cómo es que les llaman? No, no, no son pantalones cortos, son aquellos que tienen los perniles largos en ellos. Empuja pedales, y overoles, monos. Entraron, dijeron, esto es para las damas. Yo dije, no, ustedes están equivocadas, las damas no usan esas cosas. Mujeres quizás, pero damas no, eso es correcto. La Biblia dice, es una abominación que una mujer se ponga ropa y que un hombre se ponga ropa que pertenece a una mujer. Y el hombre se está volviendo más afeminado cada día, y las mujeres se están volviendo más masculinas. ¿Qué pasa? Nos vamos a dar cuenta en unos momentos por medio de la Biblia. Las mujeres ya no son mujeres. Yo no quiero decir ustedes mujeres cristianas, yo estoy hablando acerca de las mujeres en general. Ellas quieren actuar como el hombre, quieren cortarse su cabello como el hombre. Ponen su mano sobre una barra, así, y cantan Dios bendiga a América, con un cigarrillo saliendo de la comisura de sus bocas. Van por la calle, saliendo por ahí, y ahí mismo en la autopista. Nosotros contamos, yo quiero decirles algo, y ustedes mujeres conductoras, escuchen. Billy Paul y yo, en esta última campaña alrededor de la nación, 6 meses, yo llevé la cuenta de cuántos accidentes hubo en la carretera. Y de 300 accidentes en la carretera, calculen cuántas de ellas eran mujeres conductoras. Solo estaban faltando 19 de ellos eran hombres. Y 280, creo que eran, entonces 281 serían mujeres conductoras. Mujeres conductoras. Ahora, no estoy diciendo que no hay buenas mujeres conductoras, pero ella da la vuelta en cualquier dirección, y traten ustedes de ajustarle cuentas a ella. Dejen que ella sea más o menos bien parecida, parada allí, empujándose ese pelo hacia arriba cuando un policía llega. Pues diría él, seguro, usted está mal. No tenemos ninguna ley. Ellos probaron eso el otro día en una demanda de impuestos que acabo de pasar. No tenemos leyes. Si las hay, con razón, los grandes lores de Inglaterra dijeron que la democracia era todo velas y nada de ancla. Eso es correcto. Se paran en una tribuna improvisada en una campaña electoral. La democracia está corrompida, y también los dictadores y todo el resto de ello, toda la cosa está corrompida. No hay sino una sola cosa que Dios haga, es destruir toda la cosa, como Él dijo que lo haría, y comenzar de nuevo. Ahora, observen cuán cerca estamos a la venida. Ahora, cuando esta mujer, Él le hizo a Él una compañera, y ella iba a ser su compañera. Ahora, aquí yo nunca he tenido un predicador que esté de acuerdo con esto todavía. Y ellos tratan de hacerlo de alguna otra manera, pero sin embargo no tiene sentido para mí. Ellos tratan de decir que Adán y Eva se comieron unas manzanas. Hermano, sí, yo no digo esto como chiste ahora, pero quiero decirlo, porque si comer manzanas hace a las mujeres darse cuenta que están desnudas, es mejor que pasemos las manzanas de nuevo. Y ustedes saben que eso es correcto. Ustedes saben, comerse una manzana, eso no fue lo que ellos hicieron, que los hizo darse cuenta que estaban desnudos. Ciertamente no lo fue, tuvo que venir sexualmente. Tuvo que ser porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando tomaron este fruto prohibido. ¿No es una mujer un árbol de fruto? ¿No son ustedes el fruto de su madre? Ese era el fruto que se prohibió que se tomara. Ahora, aquí está una gran cosa. Ahora, lo más cerca que la ciencia ha llegado alguna vez a saber lo que el ser humano era, ellos desentierran huesos viejos, toman fósiles y toman cabezas y toman cráneos y brazos y huesos y tratan de hacerlo parecer un ser humano. Y ellos saben que la cosa más cercana a la que han llegado alguna vez de encontrar al humano cerca de él es el chimpancé. Es la especie más cerca al ser humano. Pero sin embargo, no tiene nada que ver con el ser humano, lo más alto. La forma más baja de vida que hay es una rana. La forma más alta es el ser humano. Dios empezó abajo y lo fue elevando hasta que Él lo trajo hasta su imagen. Lo trajo pasando por los pájaros y las bestias y siguió hacia arriba hasta que Él llegó a la imagen de Dios. Él hizo al hombre en esa imagen. Esa es la forma más alta. La forma más baja es solo un renacuajo que se convirtió en una rana y demás. Ahora, este eslabón perdido que ellos no pueden encontrar. Ahora, observen la escritura. Ustedes no van a estar de acuerdo con esto, muchos de ustedes. Pero yo quiero, solo quiero que lo tengan en mente y no estén predispuestos contra ello. Escuchen, yo sé que muchos de ustedes acaban de haber estado escuchando al Dr. Dehan. Yo ciertamente, como un hombre de su calibre y un buen hermano bautista, y yo ciertamente lo aprecio. Él tiene más inteligencia y cerebro y olvidó más de lo que yo sabría alguna vez. Porque él es un doctor en divinidad, y él es un doctor en medicina, y él es un doctor de ciencia, es un hombre inteligente. Pero él está diciendo que aquellos, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, él toma la posición de Josefo y dice que ellos mismos hicieron carne humana y se tomaron para sí esposas. Y había gigantes en la tierra de Nod. Y se tomaron para sí esposas y vivieron con ellas. Cuando los hijos de Dios, ángeles caídos, tomaron y vieron a las hijas de los hombres, y el deseo sexual era una cosa tan grande, y aun siendo ellos pecaminosos por haber caído, ellos mismos hicieron carne humana. Si ellos hicieran eso, ellos echan a perder sanidad divina, ellos echan a perder todo lo demás. Si el diablo puede crear, él es igual que Dios. El diablo no puede crear. Yo quiero que ustedes me muestren un solo lugar donde el diablo puede crear. Él no puede crear, él solamente pervierte lo que ha sido creado. Él no es creador, él solo es un pervertidor. Pues entonces, ¿qué sucedió? Aquí está mi versión. Aquí está el eslabón perdido. Ahora, ellos tienen un chimpancé, pero uno no puede cruzar un chimpancé con una mujer y producir un hijo. Uno no puede cruzar un ser humano con ningún animal, no se mezcla. Uno no puede hacer transfusión de sangre con ningún animal. Cuando yo estaba en África, ellos trataban allí a esa pobre gente de color de tal manera, alguien me dijo, ellos no son nada sino animales. Yo dije, discúlpenme. Ellos son tan humanos como lo es usted, quizás un poquito más. Déjenme decirles, cuando ustedes tienen esa clase de actitud, están regresando hacia un animal. Yo dije, ese hombre, si él es tan negro como el haz de espadas, o si él es tan amarillo como una calabaza, o si él es tan azul como el índigo, él pudiera salvarle su vida al darle una transfusión de sangre. Pero nunca ponga la sangre de animal en ustedes. Ciertamente, él es humano. Solo porque una piel era negra, y otra café, y otra amarilla, y la otra blanca, eso no tiene nada que ver con ello. La Biblia dice, Dios de una sangre hizo a todo hombre. Y eso es exactamente correcto. Los lugares en los que vivimos cambiando nuestros colores no tuvo nada que ver con ello. Dios hizo de un hombre todas las naciones, una sangre, todas las naciones igual. Los chinos, el hombre de color no puede decir ahora, el hombre negro no puede decir ahora que ese chino, él es amarillo, yo no voy a tener nada que ver con él. Él es su hermano. Ustedes, hombres blancos, no le pueden decir al hombre amarillo o al hombre negro o a ninguno de los dos, yo no tengo nada que ver contigo. Él es su hermano, exactamente correcto. Fíjense ahora, aquí está lo que sucedió. Yo creo y puedo respaldarlo por medio de la Biblia que es la serpiente la que lo hizo. La serpiente es esa persona que falta entre el chimpancé y el hombre. Porque escuchen, fíjense en esto ahora, que la serpiente no era un reptil. Era la más astuta de todas las bestias del campo. Ahora, yo fui y conseguí diccionarios hoy de todas partes para buscar esta palabra, lo que la palabra astuto significaba. Significa ser sagaz, ser hábil. Y la mejor interpretación del hebreo, de M-A-H-A-H, ma'a, significa teniendo un verdadero conocimiento de los principios de la vida. Ahora, observemos esto solo un momento. Él es sagaz, hábil, sin embargo, es llamado la serpiente. Pero recuerden, él era la cosa más astuta que había y la más parecida al ser humano que cualquier otra cosa que estaba en el campo, lo más cercano al ser humano. Él no era un reptil. La maldición lo hizo un reptil. Y él era él. La Biblia dice que él era el más hermoso de todos. Y aún la maldición no le quitó toda su hermosura. Todavía los gloriosos colores de una culebra son hermosos y su gracia y su astucia. Aún la maldición no se los quitó. Pero recuerden, Dios le dijo que sus piernas se le caerían y él andaría sobre su pecho. Y ustedes no pueden encontrar un solo hueso en una culebra que se parezca a un ser humano, y esa es la razón de que la ciencia está perdida. Pero ahí está él. Dios lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos, y prometió revelárselo a los hijos de Dios en los últimos días, cuando los hijos de Dios serán manifestados. Cuando los hijos de Dios, que se regocijaban aún antes de la fundación del mundo, cuando la revelación de la deidad y cosas serían traídas en los últimos días, Él manifestaría estas cosas a los hijos de Dios. Ustedes saben que las Escrituras enseñan eso, y aquí estamos. Esa es la razón de que Dios nos está abriendo estas cosas. Dios está trayendo a sus hijos a manifestación. Él está yendo más allá de las limitaciones de cualquier conocimiento humano, muy adentro en las revelaciones espirituales y trayéndolas. No hemos estado enseñando en esta Biblia esto para el que tiene sabiduría. No lo que aprendió en algún seminario, pero lo que él aprendió de rodillas delante de Dios y lo que le agradó a Dios darle a él. Hijos de Dios, hechos manifiestos. Aquí está la serpiente. Ahora, aquí está lo que la serpiente era. Yo voy a darles mi descripción de él. Venimos de una rana al renacuajo, y así sucesivamente, y continuamos, y tal, hasta que finalmente uno llega al mono, al chimpancé. Y del chimpancé, ahora saltamos del chimpancé al humano, y nos preguntamos por qué. Bueno, dice la ciencia, ahora esperen, nosotros podemos cruzar a la mujer con el mono y con el chimpancé, y luego viceversa, cruzar al hombre con el chimpancé. No va a funcionar. Crúcelo con cualquier otro animal, no va a funcionar. La sangre no se mezcla, tomen su sangre, es una sangre completamente diferente, completamente. Hay una sangre aquí en medio y ellos no pueden encontrar el animal. ¡Oh, aleluya! Me estoy empezando a sentir religioso ahora mismo. Fíjense, ¿por qué? Dios lo escondió de ellos. No hay un solo hueso en una culebra que se parece a un hueso humano. Él puso la cosa tan lejos que no podría ser descubierta por un hombre inteligente. Y voy a mostrarles de dónde viene ese hombre inteligente, dónde está él, de todas maneras. ¿Ven? Él no puede venir a través de eso. Tiene que venir por medio de revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del... Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Revelación espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo sabía Abel ofrecer un cordero en vez de Caín que ofreció los frutos del campo? Fue revelado espiritualmente a él. Uno no la recibe por medio de seminarios. Uno no la recibe a través de denominaciones. Uno la recibe del cielo. Ahora observen la serpiente, esta serpiente que fue primero. Dibujemos un cuadro de él ahora. Él es un tipo enorme. Él está entre el chimpancé y el hombre. Y la serpiente, el diablo, Lucifer, sabía que esa era la única sangre que se mezclaría con esta sangre humana. La única persona con la que él podía tratar. Él no podía tratar con el chimpancé. Esa sangre no se mezclaría. Él no podía tratar con diferentes cosas. Él no podía tratar con la oveja. Él no podía tratar con un caballo. Él no podía tratar con ningún animal. Él tenía que tratar con esta serpiente. Tomémoslo a él ahora y veamos cómo es. Él es un tipo enorme, un gigante prehistórico. Ahí es donde ellos encuentran estos grandes huesos, y les mostraré esto en la Biblia. Ahora observen atentamente. Muy bien, este enorme tipo, digamos que él era de 10 pies de alto, de hombros enormes, se veía exactamente como un hombre. Y su sangre, después de venir descendiendo, coincidiendo de un animal a otro, uno no puede cruzar animales, y continúa haciéndose una sangre más elevada, una forma más elevada de vida, una forma más elevada, hasta que sube a la esfera del hombre. Pero la última conexión aquí en medio, fue cortada. ¿Cuántos saben que la ciencia no puede encontrar el eslabón perdido? Todos ustedes saben eso. ¿Por qué? Aquí está, la serpiente. Aquí estaba él, un tipo enorme. Y el diablo desciende, ahora, él dice, yo puedo inspirar. Ahora, cuando ustedes se ponen a ver a las mujeres y actuar con mujeres, recuerden, ustedes están ungidos por el diablo, no es su propia esposa. Fíjense ahora, el diablo descendió y entró en la serpiente, y él encontró a Eva en el huerto del Edén, desnuda, y él habló acerca del fruto de en medio. Y medio significa centro, y demás, ustedes entienden, en una congregación mixta. Y él dijo, ahora, es agradable, es bueno al ojo. ¿Y qué hizo él? Él empezó a hacerle el amor a Eva, y él vivió con ella como un marido. Y ella vio que era agradable, así que ella fue y le dijo a su marido, pero ella ya estaba embarazada de Satanás. Y ella dio a luz a su primer hijo, cuyo nombre fue Caín, el hijo de Satanás. Ahora, dicen ustedes, eso está errado. Muy bien, simplemente vamos a averiguar si está errado o no. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Qué? La simiente de la serpiente. Ella tenía una simiente, y él tenía una simiente. Y él herirá tu cabeza, y tú le herirás su calcañar. Y una herida allí significa hacer una expiación. Ahora, ahí está su simiente de la serpiente. Ahora fíjense, aquí salen estos dos hombres. Ahora, esta serpiente, cuando él se paró allí, este enorme gigante se paró allí. Él era culpable de cometer adulterio con la esposa de Adán. ¿Dónde está el pecado hoy? ¿Qué hace las cosas de la manera que lo son hoy en día? Ahora, ciertamente ustedes pueden captar acerca de qué estoy hablando. Y ahí estaba. Y cuando él lo hizo, Dios dijo, empezó a llamar a Eva y a Adán. Y él dijo, yo estaba desnudo. Y él dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces ellos empezaron a, al estilo del ejército, echarle la culpa a otro. Dijo, pues la mujer que me diste lo hizo. Ella fue la que me persuadió. Y ella dijo, ¿la serpiente me dio una manzana? Muy bien, predicador, vuelva en sí. Ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Saben lo que significa engañar? Significa deshonrar. El diablo nunca le dio a ella una manzana. La serpiente me ha engañado. Y entonces vino la maldición. Él dijo, por cuanto obedeciste a la serpiente en vez de a tu marido, tú le quitaste la vida al mundo, y tú multiplicarás tus dolores y tus preñeces serán para tu marido y demás. Y por cuanto tú obedeciste a tu esposa en vez de a mí, yo te tomé del polvo, la especie más alta, de regreso al polvo irás. Y serpiente, por cuanto hiciste eso, se te quitan tus piernas, sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida. Y tú serás aborrecida y polvo será tu comida. Allí lo tienen, allí está ese eslabón perdido. Ahora, aquí viene Caín. Observemos las naturalezas. Aquí viene Caín. ¿Qué es él? Él es un negociante astuto. Él abra los campos, sagaz, inteligente, religioso, muy religioso. Observen sus atributos ahora. Solo muévanse conmigo por unos minutos más. Aquí viene él. Él sabe que él es moral. Él quiere ir a la iglesia. Él se construye una iglesia. Él se hace una ofrenda. Trae un altar y todo. Construyó un altar, puso sus flores en él. Puso el campo, los frutos del campo, los ofreció a Dios. Dijo, allí lo tienes, Señor. Yo sé que comimos manzanas. Eso fue lo que lo causó. Algunos de sus renuevos tienen la misma clase de idea. Muestra de dónde vino. Trajo sus manzanas del campo, las colocó allí. Dijo, esto hará una expiación. Dios dijo, no fueron manzanas. Pero por revelación espiritual, Abel sabía que era sangre. Así que trajo un cordero, le cortó su garganta y murió. Y Dios dijo, eso es correcto. Eso fue lo que lo hizo. Fue sangre. Ustedes saben de qué sangre estoy hablando. Muy bien. Fue sangre lo que lo hizo. Ahora observen, y luego cuando Caín vio que su hermano, santo rodador, había sido aceptado delante de Dios, y señales y maravillas estaban sucediendo allí, él se puso celoso de él. Él dijo, pararemos esta cosa ahora mismo. Miren a sus hermanos, miren a sus hijos continuando hoy. Ahora, yo soy más inteligente que lo que lo es él, así que él se enojó. ¿De dónde vino el enojo? ¿Podrían decir ustedes que el enojo? Él mató a su hermano, él era un asesino. ¿Podrían ustedes llamar a Dios un asesino? Y Adán era el hijo de Dios. La Biblia dice que Adán era el hijo de Dios. Ese principio puro allá atrás. Adán era el hijo de Dios. Y ese celo y envidia y todo no podían venir de esa corriente pura. Tuvo que venir por otra parte. Y vino a través de Satanás, quien era un homicida para comenzar. La Biblia dice que él era un mentiroso y un homicida para comenzar. Y allí está. Y él mató a su hermano. Y ese era un tipo de la muerte de Cristo. Luego de eso, por supuesto, él levantó a Seth para que tomara su lugar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y observen entonces, aquí vienen sus gigantes. Luego Caín se fue a la tierra de Nod. Si su papá era un enorme hombre gigante, ¿a qué se parecería Caín? A su papá. Y él se fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas. La única manera en que él lo podía hacer, no podían venir más mujeres, sino solo a través de Eva. Afirman que ellos tuvieron 70 hijos e hijas. Si no hubo mujeres, la Biblia no registra mujeres cuando ellas nacen, solo hombres. Y cuando, si no hubo más mujeres que Eva, cuando ella murió, la raza humana cesó de existir. Ella tuvo que tener hijas, y él se tuvo que casar con su propia hermana. Él se fue a la tierra de Nod y tomó su esposa. Y cuando él se casó con ella allí es donde ellos encontraron a esos enormes gigantes, los cuales eran hijos caídos de Dios, quienes vinieron a través de su papá, el diablo, a través de Caín. Ahí está su eslabón perdido. Y observen la simiente de la serpiente. Ahora observen, recuerden, la simiente de la serpiente es religiosa. Obsérvenlo empezar a moverse ahora por unos cuantos minutos. Aquí va la simiente de la serpiente. ¿Qué le sucedió a ellos? Ahora, solo permítame leer algo aquí. Lo acabo de escribir esta tarde. ¿Qué vino a través de la línea de Abel? Escuchen esto. Muy bien, allí vino Abel. Después de Abel vino Seth. Después de Seth vino Noé. Después de Noé vino Sem. Después de Sem vino Abraham. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Jacob. Después de Jacob vino Judá. Después de Judá vino David. Después de David vino Cristo a la perfección. Observen allá atrás cómo el Espíritu de Dios vino en Abel. Miren cómo él vivió en Seth. Miren cómo él vivió en Judá. Miren cómo él vivió en David. Miren al mismo Espíritu llamando a través de esa simiente justa por todo el camino. No importa qué hicieron, ellos estaban predestinados. Miren a Jacob, un sucio. Yo no digo esto sacrílegamente, pero Jacob, un pequeño engañador, agarrado bajo el faldón de su madre todo el tiempo, corriendo alrededor, un muchachito cobarde. Se puso cosas sobre él, fue y engañó a su padre para obtener la bendición. Pero fue dada a él antes de la fundación del mundo. Seguro, así fue. Fue allá y le mintió a su suegro. Y tomó algunas varas salpicadas, varas de álamo, y las puso en el agua para asustar a este ganado cuando estuvieran preñadas, para hacerlas parir ganado salpicado, para que él pudiera hacer trampas y tomar ese ganado. Dios lo bendijo en ello. Eso es correcto. Hay de cualquiera que diga alguna cosa sobre Jacob. Ustedes saben lo que el falso profeta dijo. Él estaba profetizando correctamente, Balaam. Él dijo, quien quiera que lo bendiga, será bendito, y quien quiera que lo maldiga, será maldito. Yo te tomé, Jacob. Yo lo encontré como en una tierra extraña, y como el águila excita su nidada. Yo lo excité a él y lo saqué. ¡Aleluya! No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Observen eso, llegar a esa perfección. Ese espíritu obró hasta la perfección en Cristo, a través de cada uno de los patriarcas, viniendo así. No importa qué hicieron, qué dijeron, qué hicieron, ellos eran absolutamente la simiente de los justos. Y aquí, cuando el justo Abraham, gloria, yo simplemente me siento muy bien. Cuando el justo Abraham se encontró con Melquisedec, que era Dios mismo, ¿Quién era Melquisedec? El rey de Salem, el cual es rey de Jerusalén, rey de paz. Él no tuvo padre, él no tuvo madre, él nunca tuvo principio de días ni fin de vida. Quien sea que él es, él todavía vive. Él nunca nació, él nunca morirá. Él nunca tuvo padre o madre, él nunca tuvo principio de días o fin de vida. Dígame, ¿quién era? El Dios eterno. En lo que nosotros llevamos una, se me olvida exactamente, ¿qué le llaman a eso ahora? Teofanía. Es lo que es. Así como, no un mito, pero sin embargo, simplemente es algo manifestado. Así como él vino a Abraham en la tienda allá, como un ángel, y profetizó, y le dijo a Sara que ella se rió detrás de él, y demás, la cosa, la misma cosa. Y aquí estaba él se encontró con Melquisedec. Y el bisabuelo Abraham, en la simiente del justo, pagó diezmos a Melquisedec, y fue asignado a su tataranieto aquí, la simiente del justo. Ahora, aquí viene la simiente de la serpiente. Ahora recuerden, habrá enemistad, guerra entre ellos. La simiente de la serpiente viene, ¿y qué produce? Ahora, tomemos los primeros años. Ahora observen lo que sucede allí, lo vamos a leer todo, porque lo acabo de verificar. La simiente de la serpiente produjo a Caín. Caín fue a la tierra de Nod, produjo gigantes. Y luego ellos vinieron a la tierra de Noé. Ellos eran gente lista, educada e inteligente. ¿Es correcto eso? Ellos eran constructores, inventores, científicos. No a través de la simiente de los justos, pero a través de la simiente de Satanás, la serpiente. Ellos eran tales hombres como científicos y constructores y grandes hombres educadores. La Escritura así lo dice. Trabajaron el bronce, trabajaron el hierro, trabajaron los metales, inventaron cosas, templaron diferentes metales y construyeron casas y demás. La Escritura así lo dice. Y eran burladores de la simiente de la mujer, Noé, el justo. ¿Es correcto eso? Sigámoslos un poquito más lejos. Luego los llevamos hasta el arca, todo fue destruido. Entró en tal conglomeración de pecado y tomaron el dominio y más listos e inteligentes. Hasta que Dios miró hacia abajo, no quedaban muchos, así que él simplemente llevó a Noé y a su familia adentro al arca e hizo llover el agua y destruyó toda la cosa. Se llevó arriba a Enoch de antemano. ¿Es correcto eso? Ahí estaba toda la simiente, casi toda la simiente, pero él tiene un propósito que tiene que ser cumplido. Ahora, Noé y sus hijos, los cuales salieron, Cam, Sem y Jafet, salieron por la línea justa. ¿Cómo cruzó alguna vez la simiente? La simiente cruzó en el arca, así como lo hizo en el principio, a través de la mujer, sus esposas. Ellas llevaron la simiente de Satanás a través del arca, así como Eva cargó la simiente de Satanás para dar a luz a Caín, a la mujer. Ustedes ponen a esas mujeres en sus plataformas como predicadoras, la Biblia condenándolo. Pablo dijo, si alguno se cree profeta o aún espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, simplemente que ignore. Por eso es que me salí de la iglesia bautista aquí abajo. El hermano Freeman estaba aquí hace un rato. Yo creo que él estaba allí esa noche. El doctor Davis dijo, usted se parará aquí y ordenará a estas mujeres como predicadoras. Yo dije, yo no lo haré, ciertamente que no. Él dijo, pues lo echaré fuera. Yo dije, he sido echado fuera de mejores. Yo dije, esta es la palabra de Dios, y ella condena la cosa, y yo no puedo apoyar lo que Dios condena, no, Señor. Quien quiera que lo hace, está mostrando que son falsos maestros, falsos profetas. La Biblia dice que ellos lo serían. Engañarán aún a los escogidos si fuere posible. Allí lo tienen. Fíjense en esto ahora. Y de allí entonces vino Cam, Cam con su esposa y demás. Una maldición fue puesta sobre él. De Cam vino Nimrod, quien construyó Babilonia. De Babilonia vino la iglesia católica, el principio de ella. Vino a través de Acab. Vino de Acab a Judas Iscariote. Lo terminó el anticristo. Y en estos últimos días, aquí está el espíritu del anticristo y el espíritu del Cristo. El espíritu del anticristo diciendo, los días de los milagros han pasado. El espíritu de Cristo diciendo, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El espíritu de anticristo dice, no hay ninguna diferencia si ustedes son bautizados en Padre, Hijo, Espíritu Santo, derramando, rociando, sea lo que sea, significa la misma cosa. La Biblia dice que Dios es infalible y Él no puede cambiar. ¿A quién van a servir ustedes? Eso depende de ustedes. Ahora, ustedes dicen, ¿pueden habitar juntos? Usted dijo que allí, en esa arca, hermano Branham, usted tenía allí a ambos, Cam y Seth. Eso es correcto, exactamente correcto. Cam era malo, Seth era religioso y justo. Muy bien, sigamos a Cam. Muy bien, ahora, ahí están Cam y Seth en la misma arca, uno justo y el otro injusto. Había un cuervo y una paloma en la misma arca. Ahí estaba Judas y Jesús en la misma iglesia. Ahí estaba el Anticristo y el Espíritu Santo en la misma iglesia. Y hoy los mismos espíritus obran. Tendrán apariencia de piedad, muy religiosos, pero tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El Espíritu Santo afirmando Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál lado escogerán ustedes? El Anticristo dice que este solo es un libro de credos. Repetiremos el credo de los apóstoles. Yo reto a cualquier predicador que me diga dónde se encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y Jesucristo, su Hijo. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, la comunión de los santos. ¿Dónde encuentran ustedes eso en la Biblia? Y sin embargo, ustedes lo repiten en sus grandes iglesias metodistas y bautistas. Es una doctrina del diablo y falsos profetas la están enseñando. Y espero no lastimar sus sentimientos, pero estoy dirigiendo eso a este tabernáculo. Ustedes aquí en el tabernáculo, Branham, absténganse de tal cosa. Cualquier cosa que cree en la comunión de los santos es espiritismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el hombre Jesucristo. No importa cuántas Marías hay. ¿Ven cómo lo hizo la simiente de esa mujer allá atrás? ¿Ven cómo la simiente de la mujer la llevó al otro lado allá? Miren hoy en día en América. América es la simiente del diablo. ¿Qué es? Es una nación de mujeres. Y ustedes han escuchado, este es un mundo de la mujer. Eso es correcto. Es una nación de la mujer. Ellas establecieron el patrón. Yo fui aquí, no hace mucho tiempo, a Suiza. Las mujeres diciendo, una mujercita con el Espíritu Santo dijo, usted sabe, si voy a América, dicen que las mujeres tienen libertad. Yo dije, déjeme decirle a qué conduce. Y empecé a decirle. Ella dijo, oh, misericordia, yo no quiero nada de eso. Yo dije, a eso es a donde conduce. Ustedes saben, ellos no hacen las cosas allá como las hacen aquí. ¿Qué es? Déjenme mostrarles que América es una mujer. En nuestra moneda hay un retrato de una mujer. Todo aquí es una mujer. Dígame, ¿no hay suficientes cantinas en el país? Tendrían. Ustedes pueden poner 40 cantinas en esta ciudad y pongan 3 prostitutas, unas mujeres bien parecidas que estén retorciéndose por la calle. Ellas mandarán más almas al infierno codiciándolas que todas las cantinas que ustedes pudieran poner en la ciudad. Eso es exactamente correcto. ¿Quién es entonces? Es la mujer. ¿Qué es ella? Ella es el Dios de América. Tomen algunas de estas artistas de cine y aparecen aquí, casadas 4 o 5 veces, viviendo con 3 o 4 esposos diferentes al mismo tiempo. Y algunas de estas revistas exponiéndolas y diciéndoles, tomándoles sus fotografías desnudas aquí. Y ustedes, muchachitas, ponen eso como su ejemplo. ¿Por qué? Porque su mamá antes de ustedes, quizás su abuelita antes de ustedes. ¿Ven ustedes dónde obra esa simiente de la serpiente? Ciertamente lo es. ¿Y qué ha hecho? Si la iniquidad es visitada por 14 generaciones bajo la ley, ¿qué será de la iniquidad si es visitada en este día, cuando la simiente de los justos está casi por acabarse? Y Dios dijo que vendría un tiempo que si Él no acortaba la obra, no quedaría nada de ello. Estamos en el tiempo del fin. Busquen a los justos esta noche. Vayan por las ciudades. Oh, ustedes se encuentran miembros de iglesia tan leales a los bautistas y presbiterianos y demás, a más no poder. Pero ellos no tienen nada más que ver con Dios que lo que un conejo tiene que ponerse zapatos para la nieve. No saben nada al respecto. Todo lo que ellos saben, ¿es usted cristiano? Soy católico. ¿Es usted cristiano? Soy bautista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. ¿Es usted cristiano? Soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted es cristiano porque Dios, por su gracia, lo salvó a usted, y usted sabe al respecto. Y algo ha cambiado su vida, que usted vive diferente, y usted es una nueva persona y criatura en Cristo Jesús, ciertamente. ¿Pero ven dónde la simiente de la serpiente? ¿Qué era la simiente de la serpiente? Adulterio. ¿Lo están siguiendo? Adulterio con Eva. ¿Qué le sucedió a eso? ¿Qué produjo eso? ¿Qué es esta noche? Miren allá atrás, hace algunos años, cuando la primera canción salió. Ustedes, personas mayores, cuando la solían censurar las canciones antes de que permitieran cantarlas en el radio. Y la primera que salió era esa, arremánguense las muchachitas, arremánguenselas, mostrando sus bonitas rodillas y todo así. Ríanse de papá y mamá y denles a todos ellos un ja, ja, ja. Esa es la primera que ellos permitieron escabullirse. ¿Dónde piensan ustedes que está el hombre que escribió esa canción? Él está muerto. ¿Qué piensan ustedes de Clara Bow, quien salió primero y dijo las curvas peligrosas y el desnudismo que envió miles de almas al infierno? ¿Dónde creen ustedes que está ella esta noche? Ella ha estado muerta por mucho tiempo. ¿Dónde está ella con su cuerpo? Ya sea ya corrompida en el polvo y los gusanos y larvas han comido por toda ella. Y su alma yace más allá ante un Dios justo. ¿Dónde está el hombre que tomó a esas mujeres y les hizo ropas de aspecto sucio que ellas se ponen para hacerlas resaltar de una manera y otra y mal vestirlas? Así que, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se ponen esa clase de cosas? Porque quieren que los hombres las miren a ustedes y no hay otra manera de probarlo. ¿Y saben ustedes que cuando hacen eso y algún pecador las mira, saben ustedes lo que ha sucedido? En el juicio, ustedes dicen, hermano Branham, yo soy tan fiel a mi esposo a más no poder. Ustedes serán consideradas culpables de cometer adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando ese hombre tenga que responder por cometer adulterio, ¿quién va a ser el que lo causó? La manera en que ustedes mismas se vistieron y se presentaron. Ahora, yo no quiero decir que ustedes se tienen que vestir como una u otra cosa sacada de una caja de antigüedades, pero ustedes se pueden ver más como una dama. Y salen aquí y se desnudan sus pequeños y cortitos pantalones cortos y atan un pequeño listón así alrededor de él y su bebé con sus ojos como un cenicero, con un cigarrillo en la boca de ustedes caminando por la calle. Ustedes no hacen eso con un buen propósito. Ustedes pudieran ser inocentes del hecho, pero el diablo está usándolas como un instrumento así como él lo hizo con Eva. ¿Por qué es una nación de una mujer? Porque está conduciendo a la dominación del catolicismo. ¿Qué es hoy? Ustedes nunca los oyen mencionar a Jesús. Ave María, María, Madre de Dios, Santa Cecilia, toda clase de santos, santos muertos. Aquí no hace mucho tiempo, allá en... Yo estuve en México el año pasado. Aquí venía una pobre mujer arrastrándose, sus rodillas todas raspadas así, y piel, llorando y cogiéndose sus manos. Y el padre acompañándola, cargando a dos niños pequeños, ellos llorando, la madre sufriendo tanto porque alguna mujer que ellos llaman santa murió. Ellos tenían su estatua allá arriba en la colina, algún amante la mató. Y tan pronto, ella es matada así, por supuesto, ella es una santa, ella era católica. Así que entonces ella iba para hacer arrepentimiento. Y ella se tenía que arrastrar 2 millas sobre guijarros para hacer arrepentimiento. Hermano, si hay una sola cosa que tengo que hacer, Jesucristo murió en vano. Gracias, soy salvo, y no por mí mismo, pero por la voluntad de Dios y por la bondad de Dios. Esos reporteros me preguntaron, dijeron, señor Branham, el pequeño bebé muerto ha sido resucitado y unas cuantas cosas allí. 30,000 católicos, no, discúlpenme, eran 20,000, 30,000 fue en África. 20,000 católicos recibieron a Cristo como Salvador personal de una vez cuando eso sucedió, estando en la Ciudad de México. Y esos sacerdotes no podían decir nada, eran demasiados, empezarían un alboroto. Tenía a demasiados al lado. Así que él dijo, señor Branham, ¿cree usted que nuestros santos pueden hacer la misma cosa que usted hace? Conociendo su doctrina, yo dije, seguro, si ellos están viviendo, ¿ven? Así que uno no puede ser un santo católico hasta que está muerto, ustedes saben. Así que él dijo, oh, uno no puede ser un santo hasta que muere. Yo dije, ¿dónde lee usted eso? Pablo dijo, a los santos que están en Éfeso, y a aquellos que son llamados por Dios, a los santos que están en Éfeso, él estaba leyendo su carta, y los santos que están en otros lugares, en Galacia, y los santos en Roma y demás, los santos, los santificados. ¿Qué acerca de eso? Él dijo, por supuesto, ahora, nosotros no debemos discutir la Biblia, porque nosotros somos la iglesia, y lo que la iglesia dice. No nos importa lo que la Biblia dice, es lo que la iglesia dice. Dijo, entonces, ¿cuál es su opinión de la iglesia católica? Yo dije, yo desearía que usted no me hubiera preguntado eso. Por cuanto usted me preguntó, ahora voy a decirle la verdad. Dijo, pues yo quiero que usted me diga la verdad. Yo dije, la forma más alta de espiritismo que conozco. Él dijo, ¿cómo saca eso? Yo dije, cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista. Yo dije, si ese santo le contesta, entonces él está en el infierno. Porque aquellos que cruzaron la senda, mi Biblia dice que él no podía regresar, eso es correcto. Y yo dije, si él era un santo, él es el diablo hablando como un santo, y no es el santo después de todo. Y él dijo, pues ahora, un momento. Dijo, usted intercede con los muertos también. Yo dije, ¿dónde? Él dijo, Jesucristo murió. Yo dije, pero él resucitó. Él no está muerto, pero Él vive para hacer intercesiones y el único mediador entre Dios y el hombre. Yo soy el que estuve muerto y estoy vivo de nuevo y estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que quiera venga y beba gratuitamente de las aguas de la vida. Oh, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y la simiente de los justos casi se ha acabado. Háblenle a la gente acerca de estas cosas. Háblenle a la gente acerca de regresar a la manera de la Biblia. Háblenle a la gente acerca de milagros. Háblenle a la gente acerca de eso. Su iglesia no lo cree, así que ellos son hijos bastardos para Dios. La Biblia dice que si nosotros no podemos soportar persecuciones y pruebas, burlas y ser llamados santos rodadores y demás, de esa manera, si no lo pueden soportar, ustedes son hijos bastardos y no los hijos de Dios. La Biblia así lo dice. Llámeme santo rodador si ustedes quieren, llámeme cualquier cosa que ustedes quieran. Mientras mi corazón esté bien con Dios y mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios, yo me estoy moviendo hacia adelante en esta misma dirección. Sí, Señor. Eso es lo que creemos. Esa es la iglesia del Dios viviente, la cual no viene por teología, no viene por alguna concepción intelectual hecha por el hombre. Viene absolutamente por la verdad revelada que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si yo únicamente tuviera una concepción intelectual, porque la iglesia bautista o la iglesia metodista me enseñó que estas tal y tal cosas, cuando yo oigo esta Biblia, si yo hubiera sido bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hubiera leído esta Biblia, y un predicador me dijera que no había nadie en la Biblia que alguna vez fue bautizado sino en el nombre de Jesucristo, y yo lo leyera y viera que esa era la verdad, yo entraría al agua tan rápidamente como pudiera. Sí, Señor. Si alguien me dijera que Jesucristo era un gran sanador, y mi iglesia me dijo, los días de los milagros han pasado, y yo tuviera necesidad de sanidad, yo correría tan rápido como pudiera a ese altar para ser sanado. Yo ciertamente lo haría. Si yo fuera un predicador y yo tuviera una mujer predicadora en mi púlpito y yo leyera en esa Biblia y viera que una mujer no debería de predicar, yo la sacaría de allí, aun si me costara la piel de mi espalda. Y recuerde, sentada allá atrás donde está la hermana Wright, una noche que una mujer me iba a echar fuera por la puerta por hacer algo así. Sí, Señor. Yo dije, usted no va a entrar en mi iglesia con sus... Cuando ellas solían usar o cortar sus vestidos muy abajo de esta manera y esa cosa de aspecto raro y con la mitad de su cuerpo expuesto. Yo dije, si ellas entran alguna vez en mi iglesia, yo ciertamente las voy a sacar. Y una petulante aquí, ella murió no mucho tiempo después de eso, y ella me llamó muriéndose. Ella era una muchacha católica. Llegó allí y se sentó con eso de esa manera. Yo miré hacia atrás y la vi sentada allí y ellos estaban cantando. Me quité mi saco, caminé atrás, se lo puse alrededor de sus hombros. Yo dije, señora, si usted me va a ir a predicar, ¿podría por favor ponerse este saco mientras está usted en la iglesia de Dios? Ven, seguro. Ella se salió de ahí pisoteando fuertemente y extendió esos pequeños labios hacia arriba. Ella salió del edificio. Ella dijo, si él tiene religión, yo no le permitiría a mi vaca tener esa clase de religión. Yo dije, no se preocupe, ella no la va a tener. Entonces teníamos la carpa. Ellos me llamaron cuando ella se estaba muriendo. Ella tuvo un ataque al corazón y ella se estaba muriendo. Su esposo vino, él dijo, venga rápidamente. Y yo estaba en la reunión, un muchacho grande y alto parado en la puerta esperándome. Y yo corrí como, yo me subí en mi carro y corrí para allá. Al ir subiendo, me encontré con esa enfermera allí, que vive en Howard Park todavía. Ella dijo, reverendo, no hay necesidad de venir. Eso fue hace como 20 años, quizás un poquito más. Dijo, ella está muerta. Dijo, ella ha estado muerta como 3 minutos. Dijo, ella gritaba tan fuerte como podía por usted. Dijo, yo tengo un mensaje para usted. Dije, ¿qué? Dijo, dile a ese predicador que yo dije eso acerca de que, por favor, perdóneme. Yo fui allá a mirarla, una mujer hermosa. Y ella había sufrido tanto. Ella tenía pequitas por toda su nariz, una mujer bonita. Y las pecas parecían sobresalían. Y sus ojos se habían salido completamente de las cuencas y estaban medio volteados hacia atrás. Por supuesto, sus intestinos y riñones habían evacuado y el vapor subiendo por toda la cama, así. Y su esposo me miró, dijo, hermano Branham, diga una oración porque ella quería verlo a usted. Yo dije, una oración por ella ahora no haría ningún bien. La dirección a la que se inclina el árbol, en esa dirección cae, ¿ven? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Ven ustedes dónde está? Ahora, ¿qué ha sucedido? Miren a una mujer que haría eso. Miren a mujeres que vivieron allá atrás, la muchacha corista. ¿Qué era su hija? Una ramera. ¿Qué es la hija de una ramera? Una adolescente de rock and roll. ¿Qué va a ser su hija? Ja. ¿Qué es? ¿Ven la simiente de los justos? Mírense ustedes los bautistas, retrocedan un poco, retrocedan hasta Juan Smith, su fundador, ustedes bautistas. Cuando él oraba por la iniquidad del pueblo, hasta que él lloraba y oraba por el pueblo, hasta que sus ojos se cerraban de hinchados, y su esposa tenía que darle de comer en la mesa su desayuno. Y ustedes metodistas aquí alrededor, con joyas en su nariz y en sus orejas, y parecen sillas de montar de Amazona para el diablo, y salen afuera vestidas con pantalones cortos y cosas como esas. Cuando el anciano Juan Smith, uno de los ancianos de la iglesia metodista, antes de que él muriera a la edad de 85 años, predicó un corto sermón de 4 años, 4 horas. Ellos tuvieron que cargarlo y ponerlo en el púlpito. Y estas fueron sus últimas palabras. Él dijo, yo estoy muy indignado con la acción de la iglesia metodista. Dijo, aún las hijas de la iglesia metodista se están poniendo anillos de oro sobre sus dedos. ¿Qué es lo que diría ahora con pantalones cortos puestos cantando en el coro? Ustedes corrían bien. ¿Qué sucedió? Ustedes están actuando como su mamá. Eso es exactamente. Esa es la razón de que nosotros no queremos ninguna de estas denominaciones alrededor de esto o tener prendido aquí. Somos metodistas, somos bautistas. Nosotros solo somos de Cristo. Déjenlo de esa manera, sean libres. Ahora, ¿ven la simiente de la serpiente? ¿Qué pagaría una mujer como esa ahora? ¿Qué haría eso? ¿Qué? Ellos continuaron avanzando. Ellos empujaron a los bautistas hacia atrás, empujaron a los metodistas hacia atrás, empujaron a los presbiterianos hacia atrás. ¿Qué hicieron ellos? Todos ellos se regresaron, como su mamá, la antigua prostituta. Ahí están todos ellos haciendo la misma prostitución. Pues no hace ninguna diferencia. Ellos han sido sumergidos, ellos han sido rociados. Ellos han venido, hicieron confesión. Ellos han pasado sus 6 meses de prohibición. Ellos no tomaron demasiado durante ese tiempo y demás. Ellos hicieron buenos miembros. Ellos pagan bien en... Oh, hermanos. Eso no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son fe, creyendo en Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amor por los hermanos, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas, los frutos del Espíritu. Y nosotros tomamos un hombre, pues él vive una buena vida en el vecindario. También Esaú. Esaú nunca perjudicó a nadie, Esaú era del diablo. Pero Jacob, de la misma matriz, era de Dios. La simiente del diablo, la simiente de la mujer. La simiente de Dios salió adelante. Ahora, ¿ven ustedes? Todo ha llegado a esto. ¿Qué queda en el mundo hoy? Yo voy a decir esto muy duramente, a remachar esto, luego empezaremos el ayudamiento después de esto en la siguiente reunión. Ha llegado a un punto, y por favor, yo no digo esto sacrílegamente, yo no lo digo para ser malo. Ha llegado a un punto, a un gran montón religioso de hijos ilegítimos bastardos. Allí tienen mis comentarios finales. Eso es exactamente a lo que ha llegado. Ustedes saben que esa es la verdad. Ha llegado a un punto, al grado que es unirse a la iglesia y miembros de iglesia, tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella, al grado que ha llegado a un montón de hijos religiosos bastardos. Eso es exactamente lo que es. ¿Qué es lo siguiente que queda? Hay un cohete suspendido allá, varios de ellos, bombas de cobalto y todo lo demás. Ellos solo están esperando que ese poder llegue. Y habrá una destrucción por medio de fuego como la hubo por medio de agua. Y amigos, sea lo que sea que ustedes hagan, si ustedes son cristianos y tienen a Dios en su corazón y saben que han pasado de muerte a vida, deberían de ser las personas más felices en todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo en ustedes, cuando la Biblia dice Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, las denominaciones dicen, pero nosotros creemos que los milagros han pasado. El Espíritu Santo dice, amén, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, así sea. Si la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los gentiles, para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? No a cuantos los metodistas llamen, los bautistas llamen, pero a cuantos el Señor nuestro Dios llamare, recibirán este Espíritu Santo y serán bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando eso les llega, ustedes dicen, amén. La iglesia dijo, oh, eso no hace ninguna diferencia. Pero este Espíritu Santo en ustedes dice, amén a su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Allí lo tienen. Yo quiero que ustedes me muestren una escritura donde haya dicho que una manzana comenzó la cosa. Yo quiero que me muestren que ellos comieron manzanas. Yo les he mostrado dónde Caín pensó la misma cosa y dónde su simiente todavía piensa la misma cosa. Pero la revelación espiritual de Dios prueba, por medio de la Biblia, que fueron relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, ilegalmente. De allí es de donde vinieron los gigantes de ustedes. De allí es de donde vino el pecado de ustedes. De allí es de donde vino la corrupción de ustedes. De allí es de donde vino. Ahora fíjense en todo esto. Esto, miren, la serpiente era 2 veces más inteligente. Su simiente siempre ha sido 2 veces más inteligente. Y a mí me gustaría subirme a este púlpito y agarrar este micrófono en mi mano y poner mis pies sobre el púlpito y decir esto. Y hoy, ¿dónde están sus grandes intelectuales? Su pastor que ha ido y ha adquirido mucho conocimiento intelectual, y él se pone de pie. Él es el pastor de las iglesias más grandes que hay en el país, y así por el estilo. ¿Dónde está la simiente de la serpiente? En los lugares inteligentes, así, eruditos, inteligentes y astutos. Allí es donde está. Allí es donde él se encuentra. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Ven? Ahí es donde ustedes... Luego uno toma a un hermanito parado en la esquina, llorando fuertemente, y quizás parado ahí tocando una guitarra vieja, diciendo, hermano, venga, encuentra al Señor. El pastor pasa por ahí y dice, yo no haría que mi congregación... Pues yo no me asociaría, yo no le permitiría a mí, yo no permitiría que Liddy y Johnny y demás me vieran cerca de un lugar semejante a ese. Siga adelante, simiente del diablo. Va con rumbo a su destino eterno de todas maneras, eso es correcto. Yo podía haber dicho otra palabra allí, y dije, hijos bastardos, y eso es poco más o menos donde está. Porque, ¿ven ustedes? Ustedes, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que a mí viene, yo le resucitaré en el día postrero. Nada se va a perder. Yo lo tengo, yo lo guardaré. Ningún hombre puede hacerlo, excepto este. Todo está en él. Ustedes no pueden decir, yo hice una cosa, es la gracia de Dios que lo hizo todo. Así que nada que yo hice, yo nunca tuve que hacer nada, ustedes nunca tampoco. Ustedes nunca merecieron una sola cosa, Dios lo hizo todo. Ustedes nunca movieron su dedo para hacer una parte de ello. Ustedes no dijeron, pues yo salí de una buena familia, yo hice esto. Eso no tiene una cosa que ver con ello. Dios es el que lo hizo, la misericordia de Dios. Lo siento ahora, todavía no son las 11, pero yo voy a terminar de todas maneras, ¿ven? ¿Cuántos entienden que la Biblia habla que estas cosas son la verdad? A ustedes personas del tabernáculo Branham, especialmente. Ahora, eso es más o menos un 16avo de lo que enseñamos y creemos. Pero recuerden, a ustedes presentes, yo pudiera decir esto a ustedes que no vienen aquí como un miembro. La manera en que creemos esto, que esta es la Biblia y la Biblia es la verdad de Dios. Y nosotros creemos que en el Antiguo Testamento, ahora, ellos tenían una manera de saber qué era la verdad y qué no era la verdad. Ahora, todos sabemos que ellos tenían la ley escrita. ¿Cuántos saben eso? La ley, los mandamientos estaban en el arca y demás, muy bien, y la ley en los mandamientos. Dijo, no cometerás adulterio, cualquiera que comete adulterio es apedreado, ¿ven? Ese era el mandamiento y la ley en el mandamiento. Ahora, el arca estaba de esta manera, los mandamientos estaban allá adentro, y las leyes de los mandamientos estaban en las bolsas en el lado del arca. Si un hombre venía aquí que cometía adulterio, extendían la mano hasta aquí abajo y sacaban lo que la ley decía, apedréenlo. Ellos lo llevaban afuera y lo apedreaban. Eso es lo que la ley era con respecto al mandamiento. Ahora, ellos tenían 2 maneras más de saber. Siempre hay 3 como confirmación. Ellos tenían otra manera de saber, y esa era o por medio de un profeta o un soñador. ¿Cuántos saben eso? Cuando hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo Jehová le apareceré en sueños, en visiones, hablaré con él, eso es correcto. Ahora, él era un profetizador. Ahora, si un hombre venía, decía, oh, aleluya, lo tengo, yo ahora estoy profetizando en el nombre del Señor, yo tengo la revelación. Ellos no dejaban pasar eso de esa manera, como ustedes lo hacen. Ellos examinaban eso por medio de Dios primero. Ahora, sobre el pectoral de Aarón, ellos tenían lo que ellos llamaban el Urim y Tumim. ¿Cuántos han oído alguna vez esa palabra? ¿Qué era? Eran las 12 piedras, 6 en cada lado, de los 12 patriarcas, Jaspe, Judá y demás, y así sucesivamente las 12 piedras. Y luego ellos tomaban este profeta o soñador, y ellos colgaban este pectoral, y ellos lo paraban a él allí. Y ellos decían, ahora profetiza y di tu profecía. El Señor me habló y dijo ciertas cosas. No importaba cuán real parecía, quizás sonaba como que era perfectamente la verdad. Pero si esas luces no se juntaban y formaban un arco iris de colores de un lado al otro allí, el Urim y Tumim, esas luces conglomerándose, lo sobrenatural obrando, confirmando. ¿Ven? Dios siempre ha confirmado su palabra. ¿Ven? Y si esas luces sobrenaturales no parpadeaban allí, entonces no me importa cuán real parecía, estaba errado. Si un soñador decía, yo soñé un sueño, y este sueño decía que Israel se debería de mover e ir a cierto lugar porque los sirios van a entrar por este lado y sitiarlo. Ellos llevaban a ese soñador allá, él decía su sueño. Si esas luces no parpadeaban de un lado a otro allí, él estaba errado, no importaba cuán. Si los sirios ya estaban situados en batalla allá, él estaba errado. No, señor. Ellos absolutamente tenían que ser probados por medio del Urim y Tumim. Ahora, todos saben que el antiguo sacerdocio se había terminado, había sido eliminado, y el Urim y Tumim se acabó con él. Nosotros sabemos eso, ¿no es así? Y el nuevo sacerdocio estaba entrando. ¿Qué? ¿Tenemos hoy un Urim y Tumim? Sí, señor. La palabra de Dios. Sí, señor. Esto es. Si algún hombre tiene alguna clase de revelación o habla cualquier cosa o alguna doctrina que no está de acuerdo y cuadra con esta Biblia desde el principio hasta el final de toda la Escritura, él está errado. A mí no me importa de qué denominación es, cuán bueno es, cuán inteligente es, cuán educado es, él está errado. Y cuando algún hombre les dice a ustedes estas cosas que hemos enseñado aquí en la iglesia ahora, y les dice que si ustedes son rociados está bien, él les ha dicho una mentira. Eso no va a destellar en el Urim y Tumim. Cuando él les dice que derramar está bien, él les ha dicho una mentira. Él les dice que ser bautizados en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo está bien, él les ha dicho una mentira. Si él les dice los días de los milagros han pasado, él les ha dicho una mentira. Si él les dice está bien que una mujer predique, él les ha dicho una mentira. Si él les dice, está bien que ustedes sigan adelante y sigan al lado de su denominación, él les ha dicho una mentira. No va a destellar en el Urim y Tumim. Y docenas de cosas que salieron en esa vieja madre ramera y llegaron allí, y ese es el por qué nos quedamos lejos de la denominación. Amamos a nuestros hermanos y hermanas que están en esas denominaciones. Pero ustedes no van y dicen, yo soy un metodista y los hace cristianos ante mí. Ustedes son cristianos porque han nacido del Espíritu de Dios. Ustedes no tienen que ser metodistas o bautistas. Ustedes no tienen que ser ninguno de los dos. Ustedes solo tienen que nacer del Espíritu de Dios. ¿Lo creen? Sobre esta base, si alguien está aquí y quiere cooperar y entrar en el compañerismo de esta adoración y quiere ser sumergido, bautizado en el nombre de Jesucristo, aquí está la pila. Ellos van a bautizar dentro de un momento. Si hay algunos, muchos aquí, alguien que quiera venir en alguna otra manera, estamos aquí. Eso es correcto. Ahora, nosotros no tenemos ninguna calidad de miembros. Ustedes solo vienen aquí, a esta iglesia. Nosotros creemos que Cristo está en la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana. Él tiene miembros en cada una de ellas. Y en lo que está faltando hoy en día es falsa profecía, trayendo esas cosas, las enseñanzas de esas iglesias, lo cual es absolutamente contrario a la Biblia. Ahora, si alguien hiciera eso así de claro para mí, yo ciertamente me pondría, yo creo que hay suficiente Espíritu de Dios en mí para escudriñar esa Biblia y venir y enmendarlo. Si yo solamente me acercara y le diera la mano al predicador y pusiera mi nombre en el libro y todavía tuviera odio y malicia en mi corazón, y todavía tuviera envidia y contienda y todavía no creyera que Jesucristo es el gran sanador y así por el estilo, yo iría a enmendarme con Dios rápidamente. Yo ciertamente creo que lo haría. Yo sería así de sincero al respecto. Yo iría a enmendarme con Dios. Si yo solo dependiera en que soy un bautista o un metodista, yo iría y recibiría cristianismo en mi corazón. Yo lo haría, sí, Señor. Ahora recuerden, el avivamiento que viene, el cual va a empezar, si el Señor quiere, este próximo miércoles en la noche, es sobre esta base. Escuchen, amigos, hay un Dios verdadero y viviente, eso es correcto. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia hoy. Ahora, si solo fuera alguien que me dijo eso, yo tendría derecho a dudarlo. Escuchen, un día allá, siendo un niñito, yo estaba parado bajo un árbol, y yo lo vi a él, yo lo escuché a él. Él me dijo, mantente lejos de esas mujeres deshonestas, mantente lejos de los cigarrillos, mantente lejos de maldecir, beber y de todas estas cosas. Yo tengo una obra para que tú la lleves a cabo cuando seas mayor. Yo sé que eres un verdadero Dios viviente que cuadra con su palabra. Cuando yo fui un poco mayor, ¿cómo se encontró conmigo él? ¿Cómo me habló él? ¿Cómo lo vi a él allá? Como en la zarza ardiendo y ese fuego moviéndose alrededor allá. ¿Cómo lo he visto a él hablar y decir exactamente lo que sucedía? Y cada vez acierta perfectamente, a más no poder, perfectamente, de esa manera. El mismo que dice esas cosas perfeccionadas de esa manera, es el mismo que me inspira a enseñar esta Biblia exactamente de la manera en que la enseño. Eso es correcto. Así que, proviene de Dios. Para mí, es el Dios Todopoderoso, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, yo vengo del Padre, y yo voy al Padre. Cuando Él vino, cuando Él era Dios en el desierto, Él era una luz ardiendo. ¿Y cuántos saben eso? Él era una luz ardiendo, columna de fuego. Y Él vino aquí a la tierra, y Él dijo, yo vengo del Padre, y yo voy. Yo vengo de Dios, y yo regreso a Dios. Cuando Él murió, fue sepultado, resucitó, y Pablo, en camino a Damasco, se encontró con Él de nuevo. ¿Qué era Él? Todavía una columna de fuego. Sí, Señor. ¿Qué hizo Él cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hizo Él cuando Él se encontró con Pablo? ¿Cómo lo envió Él? Él lo envió a un profeta que le dijo cómo ser bautizado, le dijo qué hacer, puso su mano sobre él y lo sanó, le dijo que había visto una visión. Ese mismo Jesús está aquí hoy, haciendo las mismas cosas y todavía es la misma columna de fuego, enseñando la misma cosa y confirmándola por medio de su palabra y por medio de señales y maravillas. Yo estoy tan contento de ser cristiano, yo no sé qué hacer. Yo estoy contento de que ustedes son cristianos. Y ustedes, al tabernáculo aquí, le dije que vamos a cambiar el nombre de este. No es correcto de que sea Tabernáculo Branham, ese solo es un nombre, ¿ven? Vamos a cambiar el nombre de él, darle algún otro nombre, entraremos en eso después de un tiempo. Yo solo quiero que sea una iglesia del Dios viviente. Yo no la quiero metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal. Yo a toda esa gente, yo la amo con todo mi corazón. No sé cuál es cuál, no puedo decirles. Yo solo tengo que predicar la palabra. Yo echo la red y la jalo. Hay ranas, hay arañas de agua, y hay culebras, y hay algunos pescados también. Es Dios quien tiene que decidir eso. Yo solo jalo la red, solo predico la palabra y la jalo, y digo, aquí están, Señor, por todo alrededor del altar. Tú conoces a los tuyos, tú los has conocido desde la fundación. Yo no sé cuál es cuál, tú sabes, así que depende de ti, Señor. Eso es lo mejor que puedo hacer. Yo iré acá y pescaré con red en alguna otra parte ahora, y haré que entre otro grupo. Eso es todo lo que puedo hacer. Muy bien. My heavenly home is bright and fair, and I feel like traveling home. Ahora recuerden, cualquiera que quiera las citas, solo llamen al señor Mercier aquí, o Butler 21519. Estaremos contentos de verlos. Si sus amados vienen, tienen que salir deprisa durante el tiempo del avivamiento. Ahora yo me voy, desde esta noche, para ir a estar solo, y miré por 2 días ahora para estar solo. Yo solo entro allí y me pongo a estudiar, así, Señor, tú estás cerca de mí. Yo sé que tú estás aquí, y tu palabra dice que tú te acercarías a aquellos que se acercan a ti. Yo sigo orando y velando hasta que veo a esa columna de fuego empezar a moverse. Yo sé que está listo entonces. Luego entro a la plataforma para el servicio de sanidad, para orar y para hacer lo que yo pueda para ayudar a los enfermos y a los afligidos. Apreciamos toda su amabilidad ahora. Y cuando ustedes vengan, vengan creyendo, y estamos esperando tener una gran reunión. Yo quiero decir que el hermano Jeffries, ¿está él aquí esta noche? Queremos apreciar al hermano Jeffries y su obra. Supongo que él ha regresado a las islas y demás. Estoy contento de ver al hermano y a la hermana Wright y a muchos de ustedes aquí. Y vi al abogado Robertson aquí hace un rato, entró hace un rato. Yo quería felicitarlo sobre su mensaje que él dio el otro día. Nadie dijo quién era, yo estaba avergonzado. Él tenía un mensaje muy bueno sobre profecía, algo como lo que he estado predicando esta noche. Y así que, además, había otro ministro aquí esta mañana o anoche, el hermano Smith, de la Iglesia Metodista o de la Iglesia de Dios de acá. No sé si él está aquí esta noche o no. Si ustedes alguna vez se pararan en este púlpito y miraran hacia atrás en esa dirección, es algo difícil distinguir. Está oscuro, ¿ven ustedes? Y uno no puede distinguir. Si usted está aquí, hermano Smith, nosotros lo apreciamos. Y no es este sentado aquí mismo, este hermanito de Georgia, aquí atrás sentado junto al hermano Collins. Estoy contento de verlo otra vez aquí esta noche, hermano. Y el resto de ustedes, todos ustedes, cada uno de ustedes sabe quiénes son. Yo creo que este es la hermana y el hermano aquí, que fueron y oraron por la niña aquella vez, aquí mismo, un doctor sentado aquí en el lado. El Señor lo bendiga, doctor. Ahora, por favor, no se sientan ofendidos conmigo, ustedes ministros y hermanos, debido a la manera que yo estrictamente remacho esto tan duro como puedo. Este es nuestro tabernáculo, es por lo que nos paramos y queremos basarlo directamente en esa palabra y sacudirlos con ella. Entonces, ustedes alguna vez que salen de línea, vamos a regresar y decir, ustedes sabían que no se debía hacer, aquí está en la cinta. ¿Ven? Allí lo tienen. Aquí está en la cinta. Tenemos mucho más que debería de grabarse entonces, Leo. Pero nosotros, ustedes tienen ese tanto, ustedes quédense con eso, y veremos el resto de ello después de un rato. Como estaba el hombre comiendo sandía, dijo, esa estaba muy buena, pero hay un poco más de ella. Así que tenemos mucho más de ello todavía en camino. El Señor los bendiga muy bien ahora. Mientras nosotros vamos a tener un servicio bautismal ahora mismo, ¿es correcto eso, hermano Neville? ¿Hay alguien aquí para ser bautizado ahora mismo? No nos importa quiénes son ustedes, estamos aquí para bautizar. Levanten sus manos los que iban a ser bautizados. Alguien, yo creo que era una, aquí está una señora aquí. ¿Y hay alguien más? Ahora tenemos ropa aquí para ambos hombres y mujeres. Ahora, no estamos diciendo, dejen la iglesia bautista, dejen la iglesia metodista, no lo decimos. Ustedes vayan de regreso a su iglesia. Pero si ustedes no han sido bautizados de acuerdo a la Escritura en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de Jesús solamente ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, esa es la Escritura, ustedes están bautizados incorrectamente. Yo no quiero problemas cuando yo llegue al río. Yo quiero todo tan claro como sé cuando yo tenga ese boleto, ¿ven? Porque yo quiero subir a bordo en ese tiempo. Yo les aconsejaría que ustedes hagan lo mismo. Regresen a su iglesia. Queda la decisión entre ustedes y Dios. Eso es todo lo que puedo decirles. Pero ninguno en la Escritura fue alguna vez bautizado en alguna otra manera sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquellos que fueron bautizados, les ordenó San Pablo, que dijo, si un ángel anunció alguna otra cosa, sea anatema. Les ordenó venir y ser bautizados de nuevo, otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es correcto, y Él lo hizo. Y lo que Él hizo, Él nos comisionó a hacerlo, y eso es lo que haremos, si Dios quiere. Nosotros creemos en el lavamiento de pies, nosotros creemos en la comunión, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, la visible, el cuerpo corporal del Señor, no espíritu, pero el cuerpo corporal del Señor Jesús viniendo otra vez en gloria. Nosotros creemos en la resurrección física de los muertos para recibir un cuerpo, no viejo y arrugado como entramos a la sepultura, sino uno nuevo, en la misma dicha de la juventud, para vivir para siempre. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma, absolutamente. Nosotros creemos que solo hay una forma de vida eterna, y esa es la vida que ustedes reciben de Cristo Jesús. Eso es exactamente correcto. Por tanto, no creemos en un castigo eterno. Creemos en un infierno de fuego, azufre ardiendo, pero no creemos que arde para siempre. Si es así, tienen vida eterna. Solamente hay una vida eterna, esa viene de Dios, eso es correcto. Estarán quemándose quizás por 1 millón de años, 10 millones de años, yo no sé, pero no puede tener vida eterna, no pueden arder para siempre. Pueden arder para siempre, pero no eternamente. ¿Ven? Hay una diferencia entre eternamente y para siempre. Para siempre es para siempre y para siempre. Una conjunción significa un espacio de tiempo. Pero eterno no tienen un castigo eterno. Uno tiene vida eterna porque solamente hay una forma de vida eterna. Y el que tiene vida eterna vive y es bendecido por Dios para siempre. Pero el alma que pecare, esa alma, ¿qué? Eso es correcto. Entonces no tiene vida eterna, ciertamente. Tiene su castigo, pero no vida eterna. Así que, ¿ven ustedes? Hay muchas cosas todavía para ser enseñadas. Las veremos después. El Señor los bendiga. Ahora cantemos este buen canto antiguo mientras nuestra hermana está entrando ahí. Yo creo que esta señora aquí puede. Rosela, ¿es esa su mamá? Pues bendito sea su corazón. Contento de verla, hermana, haciendo eso. Eso está muy bien. Rosela Griffin, una de las amiguitas más excelentes que hemos tenido. Ella es una mujer joven que era una alcohólica. Para algunos de ustedes que están aquí, quizás sea una desconocida. A Rosela no le importa que yo diga eso. Cuando ella vino a la plataforma allá en donde, aquí en Indiana, si ustedes han visto a una miserable alguna vez, ella era una de ellas, una alcohólica con ojos desviados hacia afuera, donde 4 grandes doctores de Chicago dijeron que ella es los alcohólicos anónimos y todos los demás se dieron por vencidos con ella. Pero una noche, cuando ella entró a la reunión, el Espíritu Santo desenredó su vida y le dijo a ella allí mismo, eso lo concluyó. Mírenla a ella ahora, yo supongo, de 30 y tantos años de edad, pasaría por 18, una joven encantadora y hermosa. Nunca ha probado whisky desde entonces, ya no tiene deseo de él. Viviendo para Cristo, yendo alrededor en las calles donde quiera, testificando para la gloria de Dios, a pecadores y alcohólicos, a través de barrios bajos y todo lo demás, a través de Chicago, haciendo algo para el Señor. Ella fue bautizada en el nombre del Señor Jesús y su mamá viene esta noche a hacer lo mismo. Si un Dios pudo sanarla, si Jesús pudo sanarla, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de... Eso es lo que la Biblia dice, eso es correcto. Muy bien, ahora vamos a tener el servicio bautismal. Vamos a apagar las luces solo por unos minutos mientras nos preparamos para el servicio, para ser bautizados y luego esperaremos tener un buen tiempo en el Señor. ¿Van ustedes a efectuar el servicio bautismal esta noche? Muy bien, más vale que se preparen. Yo voy a empezar, yo voy a dirigir los cantos y cosas mientras seguimos adelante, entonces. Mientras ellos están ropa bautismal, Doc, rápidamente, muy bien. Solo cantemos uno de estos buenos. Y hasta que hagamos eso, mientras nos vamos, debemos de hacer ¿qué? De Jesús el nombre lleven, cayendo postrados a sus pies. Rey de reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Muy bien, pónganse de pie. Les diré qué vamos a hacer. Dense vuelta y dense la mano con alguien allí y digan, ¿cómo está usted, hermano? Ciertamente, estoy contento de estar conectado con usted.